Cine con las Amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, hola a todos, seres humanos normales que se bañan y otakus. Bienvenidos a este capítulo especial de...
¡Al Cine con las Amigas!
En esta edición animada, llena de plot twist, de misterios sin resolver... Y de una persona que se quedó hasta las 4 de la mañana terminando el manga.
Y de una que se quedó hasta las 5 de la mañana viendo la serie.
Sí. Bienvenidos al capítulo de The Promised Neverland, el capítulo con más spoilers de la historia de los capítulos.
Sí, este capítulo es lleno de spoilers, no del manga.
No, yo me voy a quedar callada con el manga.
Porque se lo pedí a Valeria, porque Neira no lo va a leer y quiere esperar. El 7 de enero se estrena en Crunchyroll, así que sí. Neira vendrá un fin de semana que esté sin... Chuco, a enchufarse acá a ver la guay de corrido.
Te doy mi usuario ahí, lo bajáis en el play.
Porque necesito verla. Dame el usuario, a ver, sí, Crunchyroll. Po. ¿Estará Candy? Porque anime.
No, Crunchyroll tiene puros como anime friki. No sé si tiene tantos clásicos.
Candy es más friki que la chucha.
No, pero me refiero a que tú, yo he buscado algunos como Gantz, como, no sé, más
Gantz
clásicos.
Gantz es buena, yo vi Gantz. Yo vi
sí,
Gantz.
Po, tiene otro. Bueno, ahí de hecho les voy a recomendar al final de este capítulo uno de mis animes, si no mi anime favorito de la historia del universo conocido.
Y por conocer.
A tal punto de que he visto videos, millones de videos teoría o que te resumen la historia y todavía no la entiendo. Pero bueno, antes de partir con este capítulo especial de Ojos Rasgados,
sí.
Vamos a saludar a nuestro auspiciador Nivea, que nos mantiene sin olores malos y con las axilas hermosas.
Debo decir que ya dejé de ocuparlo en los tutos porque me compré un talco especial para eso.
Ah, verdad. Así ahora estás dándole el uso propio.
En la axila donde corresponde.
Yo debo
pero
decir...
mis tutos quedaron bellos por todo el tiempo que no usen los tutos.
Muy bien, yo debo decir que empecé un tratamiento de depilación láser en esa zona. Entonces como que siento que es... No es por ponerme vanidosa. Está muy bonita mi axila con el Beauty Elixir de Nivea. Y me en la mañana cuando me pongo el desodorante levanto la axila y digo, oh, qué linda soy. Entonces, yo uso el roller, pues entonces como, masaje.
Ah, no, yo uso el...
En otra
no
discusión, están como los veranistas invernistas, roller spray.
Bueno, yo no soy pro roller, yo soy pro spray. Y ya no puedo dejar de ocupar el Nivea Elixir porque me acostumbré.
Yo igual.
Entonces, la otra vez como se me acabó y tenía otro de Nivea y no, fui a comprar de nuevo.
Ah, y de Nivea también, ¿te acuerdas que sí, yo po? Dije que probé otra marca y no, me falló a la hora?
Es que yo estoy ocupando una, a mí no me abandona, porque Neira no es muy olorosita, no es Lotso. Soy anti-lotso, dejo como que no produzco mucho olor, se me puede olvidar y no hay problema. Pero una vez tú tenías uno que era en rolón de otra marca y me dijiste, no, súper bueno, es como biodegradable.
Era
bla,
antes
bla,
de
bla.
Conocer el Beauty Elixir.
Antes del Beauty Elixir.
Hay que decirlo.
Y me dijiste, súper bueno. Y me ardió. Tú me dijiste, ¿cómo ahorita? Porque Valeria Skincare igual me juzga. Yo a veces le digo, hoy me dio alergia y me dice, ¡chau, pero cómo! Que tu
es
piel.
Que, es que tu nivel de sensibilidad
sí.
Es como.
Y ese me ardió caleta y era caro. Y dije, lo voy a usar igual porque es caro. Y no, no lo sé.
No.
Lo boté.
Aquí nos quedamos con Nivea Beauty Elixir.
Sí, para siempre jamás.
Con extracto de leche. Y yo debo decir que me siento muy guapa. Así que una de mis metas en la vida va a ser andar en la calle con los brazos arriba.
Modelo
como de, parando taxi, ¿cachai?
Modelo
de axila.
De axila. No sí. Sé por qué me acuerdo de ese monito animado que tenía como ojos y tenía pelos. ¿Cómo se llama?
Ay, el de... ¡Ay, monstruos!
Sí.
Solo me acuerdo el nombre de Oblina.
Esa, claro.
Pero nunca
pero
me acuerdo
otro,
del otro, sí.
Que tiene como los ojos y la axila. Cada vez que sí. Decía eso, veo ese mono en mi cabeza.
No, yo no tengo pelito ahí ahora.
Ah.
Uso la rasuradora del que nos auspicia el otro podcast.
¿Ya?
Y ahí me hago el tratamiento láser.
Ah, no, negra ahí con la Presto nomás.
Yo entre todos los auspiciadores me he amononado las axilas este año.
Yo con la Presto mía ahora, porque negra solita. Antes usaba la del pierno turno, ahora negra solita tiene color de niña.
Ah, ya.
¿Por qué entendió esa weá?
El Pintax.
Es más cara, ¿por qué? Porque es rosada.
Sí, se llama el Pintax, que son productos que les cambian de género para venderte los más caros, básicamente.
Me acuerdo una vez que vi como un lápiz y era como el lápiz rosado y es como, ¿what the fuck? Escribe de otra forma.
Es nuestro querido sistema capitalista que le paga menos a las mujeres, pero les cobra más.
Claro, porque son rosadas.
Sí,
claro, a mí me gusta el rosado, pero sí, tengo una rosada. Pero ahora, porque ya no se la puedo robar a nadie, porque vivo sola.
Sí,
y Chuco no se afecta.
No,
pero antes usaba la que está ahí.
Hay que decir, la Presto Barba de Mujeres es más amable. No es por un tema de...
A Neira le da lo mismo. Pero
no, por tema de diseño siento que es más amable, con la mano, están como mejor hechas. Yo conozco hombres que terminan comprando esas para afeitarse.
iba a hacer un chiste muy incorrecto y me contuve.
Estamos en la dictadura gay, no podemos hacer esos chistes.
No, pero es que... No,
no, pero efectivamente algunos vienen con unos geles que son bacanes para la piel, ¿cachai?
Me encanta. Sí, es que... Nada.
Guárdate.
Me lo guardé. Me lo guardé. Pero yo siempre le he ocupado a los jóvenes la que está ahí.
¿A quién no lo hizo? Yo lo hice al papá, al pololo, a todo.
Sí, pues. Y como... Ya, ya, trae tu weá.
¿Y qué tanto? Sí.
¿Dormiste acá? Préstala, presto.
Barba.
Oye, leamos comentarios.
Por favor, mientras yo me sueno mis narices llenas de alergia.
Tengo unos comentarios que me gustaron mucho, que me reí. Hay uno que es lejos mi favorito. Jaime Fuentes. Dice, con esto de los fantasmas que limpian las casas, dije, oh, ¿cómo serían las amigas si fueran fantasmas de una mansión? Coté full en vez de penar estaría limpiando toda la hueá de mansión. Y en las noches se escucharía un aterrador, compren. Negra prendería la tele a las 3 de la mañana para ver a las Kardashian. Yeah. Y en las mañanas pondría la playlist de Harry Styles. Uh-huh. Diva sería el fantasma estrella de la mansión que pena por los pasillos cantando ¡Gerardo!
De verdad, ¿dónde está Gerardo?
Mientras se pasa un roller por la cara. Yeah. Y Tami estaría escondida en el baño para ver los potines mientras le dan ataques de risa. Saludo, amiga, las te quiero mucho.
¿Te imaginas? Y en la noche vaya a hacer pipí y escucháis la risa de la Tami.
Está hueona.
Potito.
Está tan bueno ese comentario que tiene 15 me gusta. Y me gustó que también Trato Tú le comentó, me funciona completamente este guión, aunque creo que la Tami ordenaría libros en la biblioteca también. Y penaría diciendo Mr. Darcy, Corinne Fleer, potitos.
Yo creo que esta sería la batalla. La Tami los ordenaría por orden alfabético o por periodo y después vendría la Coté y los ordenaría por colores. Entonces sí, todos los días despertáis con un orden distinto, sí, de libros.
Ay, este me dio pena. Natalia Seguil Arenas. Negra y Valeria. Y la weona de la Carrie Bradshaw y la Emily se compran boina y se las ponen en París. La weá ridícula. Nati, mira con vergüenza la boina que se compró en París. Borra la selfie con boina en la Torre Eiffel.
Ya, oye, yo leí ese comentario y quiero decir algo. Claramente, si voy a París me voy a comprar una boina. ¿Por qué lo borraste? Oye, que uno es extranjero y lo va a hacer.
Bueno, ya le ponía, ¿en serio hiciste eso? Y ya pone, sí, por ahí de andar la foto. Perdí varias cuando se murió el compu. Igual la selfie era piola desde el piso y la boina era negra.
Ya,
a mí abraza la ridiculez. Negra fue a Disney y se compró orejas distintas todos los días porque quería fotos con orejas distintas. Y cada oreja valía como 20 lucas.
¿Tú crees que si voy a Chiloé no voy a poner un poncho? O sea,
la Vir lo ha hecho. Porque usted no puede hacerlo, amiga?
Sí, pues. Aparte, es ridículo, pero ¿qué tiene de malo?
Y nosotros somos medio ridículas, amigas. No queríamos hacerte sentir mal por tu... De partida, ninguna de las dos ha ido a París.
Sí. Todo lo dijimos desde la vereda de la envidia.
Tú nos adelantaste. Nos ganaste la vida. La negra probablemente el único París que va a ir va a ser el de Epcot Center cuando pueda volver a ir a Disney.
No, y nos tomaríamos la foto como agarrando la Torre Eiffel desde lejos con la mano. Y después en Italia la Torre...
La Torre Pisa sujetando. Comiendo el croissant.
Haríamos todo.
Sí, amiga.
Abrazo.
Vuelva, recupera esa foto, vuelva a subirla y avísenos y vamos y le ponemos like.
Sí, etiquétanos.
Y la compartimos para que más gente la haya poner like. No sienta miedo, amiga, de mirarlo a él.
Sí. Yo tengo una boina, de hecho.
Aparte que, francamente...
Pero hecha en Chile.
A mí me pasaba cuando estaba en la hora del taco, que estaba con Nacho Liras, Naola y Bianchi, Felipe Bianchi. No. Y con Bianchi era con el que tenía como más química hablando de cine, porque él veía más cine. Pero Bianchi es un poco snob, y se sabe. Entonces el weón siempre hacía lo mismo. Yo hablaba típica de la película francesa y me decía, ya, ¿y en qué ciudad de Francia? Y yo como, no sé, weón. ¿Y en qué parte de Francia? Es en la Campina, porque le encanta Europa.
¡Ay, el weón!
Y siempre me hacía esa pregunta culiada. Entonces pues yo cada vez que veía una película francesa, como que trataba de ver...
Buscar la ciudad.
Buscar en Wikipedia donde chucha la habían grabado. Y un día ya estaba chata de su snobismo, como porque lo único que quería era que yo le dijera... Ah, parece que está el pael contar. Yo una vez estuve en una viña con una italiana, con una francesa. Era una excusa para hablar él.
De él.
Porque es muy yo. Entonces yo en un momento ya estaba chata y el huevón me dice, ¿en qué parte de Francia? Y le digo, mira, Felipe, vamos a salir de esto al tiro. Si no sale la Torre Eiffel, yo no tengo idea de dónde se grabó esta cuestión. Y la única Francia que voy a conocer va a ser la de Epcot Center cuando vaya a Disney. Porque ¿para qué voy a ir a Francia si puedo ir a Epcot y ahí están todos los países?
Y listo.
Se acabó la discusión. No hay más.
A nadie le importa.
A nadie le importa tu viaje a Francia. Y weón, es Naola así, guaja.
Naola que es poquito tron.
Y Nacholina así, guajaja. Y el weón como cagaba en la risa y dice, pero negra. Y yo, no, nadie que negra. Le digo, basta.
Para con tu
porque
wea.
Porque no sé, no conozco Francia. Le dije yo, he ido de fuera de Chile. Conozco México por pega. Conozco Argentina, que al lado es como ir a Curacaví, la wea. Y conozco Nueva York. Y Orlando porque fui a Disney. Pero no he ido a ningún otro lado del mundo. No voy a ir a Europa. Basta, soy pobre, Felipe, déjame.
Aquí somos pobres. Yo solamente he ido a Río con mis amigas.
Ah, no, también fui a Brasil.
Sí, básicamente a comer. Y no te podría... Fui a caleta de lugares, pero no te podría mencionar qué lugares eran. Básicamente te puedo mencionar los platos, porque todos estaban fritos.
Ah, también fui a Perú y Bolivia. Pero, ¿cachai? Ni uno de mis viajes iba a impresionar a Felipe Bianchi, po, weón. Me decía, lo que pasa es cuando uno va a Italia.
Ya, pero el camembert, ¿estaba frito?
¡Oh, concha su madre! Y aparte que, en serio, igual yo iría a Europa, pero para ir a...
Comer.
Disney París.
Ah,
ok. No, weón, hay un juego Ratatouille que solo está en Disney París. Mi sueño en la vida, sí, es conocer todos los Disney del mundo.
Hay un momento en Emily in Paris que Emily, muy gringa, le dice como a la jefa que la detesta, así como, oye, ¿y si vamos a Euro Disney? ¡Uy! Y la vieja así como, me está hueando.
¡Ay, oh, pero esa sería la
pero
única!
Si es una parisina, vieja de mierda, snob, que es
pero,
como...
Pero, weona, yo sé que en los Simpsons...
Y Emily es toda nosotras.
¿Te acordáis de, el mundo de Tommy Daly? Cuando estaba el mundo de Tommy Daly París y nadie iba, porque como que era el chiste de que nadie va al Disney París. Bueno, mi sueño, la única razón por la que nadie iría a París
es para ir a
Disney París.
Y para tomarte la foto con Eiffel.
Es claro.
Para yo iría al Tour de Amélie.
No, chao, para eso voy a Valpo, weona. Si es Amélie, es Valpo.
Sí, se sabe, pero igual, como el cafecito, cuando hay cuando la mina le hace el tour al ciego, como ir a comer queso y esas cosas.
Ah, puede ser. A mí me gusta esa idea de ver lugares de películas, pero también me pasa que sería lo mismo que...
Yo sé que Amélie cagó a Valpo, pero sí. Pero pucha, ¿qué
cuando, eso? Como yo sé que iría al Louvre, ¿cachai? Pero sí. Andaría igual que Edmundo Vara.
Y tú dirías, ¿dónde murió el viejo del Código Da Vinci? Desnudo.
No, es que sería igual que Edmundo Vara cuando fue a Francia. Diría, ¡oh, chiquitita la Mona Lisa! Yo pensé que era más grande.
Era chiquitita.
¿Sabes qué va a pasar vergüenza? Mejor voy a Disney París. ¿Para sí, qué voy a humillarme?
Ya, igual me gustaría ir a... Solo para tomar una foto y decir, ¡es chiquitita!
¡Chiquitita la Mona Lisa! Yo pensé que era más grande.
Como cuando la Coté quería ir a Europa solo para ir a ver el Equeomo. Sí, yo, Coté, España tiene muchas otras cosas hermosas. ¡Equeomo!
La buena quería como el viaje. Sí, la buena quería como el consumo irónico
de
Europa.
Así, no. Bueno, ahora hay una nueva restauración en España que es horrible también.
A mí me gusta mucho Van Gogh, así que venía esa parte.
Ah, claro.
Y como a la Frida, que también debe estar allá. ¡Frida! En todos los museos siempre... ¡Oh, está Frida Kahlo! La buena ignorancia. ¿Dónde está Frida Kahlo?
¿Dónde está la Frida?
Así como, no, y va, es como al... Ay, me gusta Pollock. Y no sé por qué me gusta.
¿Pollock? Porque ¿sí? Es básicamente todos nosotros tirando pintura a los 7
No, pero
años.
Algo me pasa que cuando he visto un cuadro de Pollock, como que me puedo quedar, oh, como que lo encuentro hermoso y no entiendo nada. Y como que siento que no... Y el otro que Monet también me gusta. Pero también son como los clásicos, ¿cachai? Como hueones que uno aprende como en el Icarito, ¿cachai?
Ah, sí.
Entonces, pues, obviamente que
a mí
siempre
me gustan
entro
los
preguntando
que
como...
se parecen a mí.
Claro, no, yo no soy mucha, no sé, siempre entro como la fría, ¿dónde está la fría? Recuérdame. Claro,
a mí me gustan los cuadros donde supuestamente hay ovnis, que esos siempre son como antiguos, son
religiosos. Ah, ya. A mí me tinca que la arqueología te gustaría.
Onda Da Vinci, así, weón. Hay una teoría que dice que si como duplicáis la Mona Lisa, entre medio aparece un extraterrestre.
Me acuerdo que cuando chica tenía en el Icarito y guardaba los de Pollock, porque algo me pasa gusta? Con sus cuadros que encuentro que son como...
Porque son igual, son estéticamente súper lindos.
Sí, y como relajantes, sí. No sé qué. Y mi papá siempre era como que me mira. Yo decía, ay, ¿qué quiero este? Porque salen los del Polo. El polo. Era chica, po. Mi papá, ya, eso lo puedo hacer yo.
Obvio, po. Esa es la gracia de Jackson Polo.
Eso lo puedo hacer yo, le tiráis pa, listo. Sí, ahí po. Está, un ángel día. Me decía.
¿Viste?
Y yo, no es lo mismo, papá.
Ya, pero en el fondo nuestro corazón nos gusta por eso, po. Como cuando Khloe Kardashian empieza a pintar.
¡Hola, hueá fea!
Ya, pero ¿qué es mejor, eso o mi Gerardo?
Tu Gerardo es hermoso, weón. Te mandé un meme tan bueno.
Weón, el gato que dice, onda, Karen, ¿qué hiciste?
Esa le está mostrando un cuadro de él pintado y el gato tiene que la cara culiada y dice como, ¡te queda horrible, Karen! Y te la mandé a Valeria.
Sí.
Ya, perdón, no apagué el... Es que estoy leyendo el celular los comentarios que seleccioné. Este me dio mucha risa también. Javiera Muñoz, marcha para que vuelva la frase, el podcast. Después de que dicen al cine con las amigas. Y me dio mucha risa porque un montón de gente le puso lo mismo. Díganme que no soy la única, debajo de ella. Cada vez que presentan el nombre del podcast, ya sea Este o el de las amigas, automáticamente digo en mi mente, el podcast. Eso, las te quiero mucho. Dice,
¿puedo decir algo?
Caritu.
Me recordó un fenómeno que creo que le pasó a harta gente de mi generación. Cuando éramos chicos, bueno, yo nací en dictadura, entonces cuando decían chi, 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 le, le, viva Chile, mucha gente completaba esa frase con Pinochet. Entonces, inconscientemente en mi cerebro, cada vez que dicen viva Chile, me falta el Pinochet. Pero después digo, este señor mató mucha gente. Valeria, no lo digas.
Sí, es como porque
torturó a tu papá, Valeria, no lo digas.
Tu cerebro está completa, condicionado para esa hueá.
Para completar, yo creo que es uno de los grandes lavados cerebros de la dictadura.
O como este comentario, que, por ejemplo, bueno, se viene el cumpleaños de Chuco, y el Chuco fue el fin de semana pasado al cumpleaños de Luki, que me da risa porque como es pandemia, Chuco ya ha ido a dos cumpleaños como invitado único.
Sí.
Fue al de Benjito como invitado único. No había más niños, es como sí, pues, el invitado Chuco.
Bueno, fue el único invitado al cumpleaños Gerardo.
De
también,
Gerardo. Pero con cumpleaños de niños, pues sí, estaba toda la familia de mi amiga allí. Sí,
Gerardo, es que es raro que Chuco haya sido invitado a un cumpleaños de un weón que en teoría cumplió 72 años. Pero es bien pervertido.
Igual es normal porque yo siento que es un chiste de Seinfeld, pero cuando eres chico y cuando eres viejo, tus cumpleaños son igual. Cuando eres chico, tú no elegís a quién invitar, lo eligen tus papás. Sí, y te dicen, estos son tus amigos. ¿Cachai? Y cuando tenés 70, ya se te empezaron a olvidar las weas y tu familia te dice, estos son tus amigos.
También.
O esos son los que quedan vivos. Ya, como este comentario que aprovecho a propósito de autocompletar oraciones. Chuco fue un cumpleaños que era de Paw Patrol.
Ya, de los,
Chuco
Paco,
no, de los perros, po. Y todo era de Paw Patrol, la torta era de Paw Patrol, y habían regalos de Paw Patrol, y era muy un cumpleaños muy COVID, porque le regalaron mascarillas de Paw Patrol.
Oh.
Y dulces de Paw Patrol. Entonces todo era Paw Patrol. Po. Entonces Chuco ahora ve Paw Patrol, pues yo no se lo ponía porque eran porque como acá, perros de la ayuda.
Sí, pues acá.
Acá. Y ahora lo ve y le gusta porque dice Luki, 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 porque se acuerda de su amigo. Pero hoy día leí, Vicente Araya, amigas, por favor, hablen de Paw Patrol, esa serie es muy buena. Y dije, ¿Paw Patrol? Y ahora leo bien, amigas, por favor, hablen de Doom Patrol, esa serie es muy buena.
Yo quiero verla.
Mi cerebro completó Paw Patrol con Doom Patrol, igual que Viva Chile, Pinochet.
Sí, es un clásico, es como cuando vimos Taxi Driver y leíamos Pantene o Palpatine.
O Palpatine o Pantene en el nombre del güey. Oh, bueno, a propósito de Taxi Driver, es un mensaje interno de Instagram. Me reí 2 horas. Un niño, no le saqué pantallazo porque era un mensaje largo, que decía como, hola, siempre escucho el podcast de cine y nunca he visto las como películas que hablan, no sé qué hablan, pero me encanta. Y me emocioné caleta porque iban a hablar de Taxi Driver, y dije, yo la vi, y empecé a escucharla y decía, qué raro, porque no me acuerdo esa parte de la película. Y llevaba como 20 minutos y decía, pero, y la negra igual no ha hablado de Queen Latifah y es super power. Y ahí caché, dijiste, Robert De Niro, Martin Scorsese, es otra película. Él estaba hablando de la Jimmy Fallon y Queen Latifah que se llama Taxi Driver.
¿Dónde está? Maneja, me acabo de dar un peor risa, lo siento, tuve que arreglarlo. Se me salió un gas de risa, llegamos a nivel.
El huevo pensó que era la película de Jimmy Fallon, que es una película como La Pichula, que la fue como el hoyo, y que es de hace poco, pero probablemente este cabro que nos escucha es joven, ¿cachai? Y yo
amigo,
como le puse, ¡concha tu madre! ¡No!
Amigo.
Pero todos los 20 minutos, así que decidí que cada vez que empecemos a hablar de una guata, es decir, Promises Neverland, dirigida por, porque si no...
Claro, no se trata del país de nunca jamás.
No es Peter Pan, weón. No es un documental sobre Michael Jackson y
por
Neverland.
Por favor.
Weón, porque te juro que el pobre vio los 20 minutos y decía que trataba de hacer calzar las weas que decíamos con los personajes. No sé, porque se mucho a Queen Latifah. Jimmy Fallon, weón. ¡Qué manera de reírme!
Bueno, cosito.
No podía parar y que él estaba emocionado. Porque dijo así, no, y después me ponía, así que ahora voy a ir a ver Taxi. Ese amigo, en mi corazón, ganó el mejor comentario de la semana. Bueno.
La juventud, divino tesoro.
Y ese, y Negra diciendo, ¿por qué quiere que haga un especial de Paw Patrol? Porque tuve un cumpleaños de toda era de Paw Patrol.
No, yo me acuerdo que... La hija de una amiga mía, la Meli, decía, Paw Patrol, muy chica, Paw Patrol, Paw Patrol, y cantaba la canción. Y yo así como, ¿qué es eso? ¿Cachai? Y mi amiga así, sí, son unos perros pacos. Y la pendeja, ¡Paw Patrol! Sí, le gustan los pacos. O sea, olvidamos, ¿no? Así digo yo, ok, lo omito. ¡Paw Patrol! La oli así para todos lados.
Yo sigo a tu amiga Meli porque la stalkeo. Bueno, hay que decir
más mina que, la
que hoy día es un día muy importante para Neira. Sí. Porque mi esposo...
Amo que te hayas acordado de esto por mi amiga Meli. Por eso,
mi esposo, Michael B. Jordan, fue elegido el Sexy Man Alive.
Un aplauso porque no solo Neira lo predijo, sino todas las mujeres que alguna vez vimos a Michael B. Jordan lo predijen. Porque algo pasa ahí.
Bueno.
Yo creo que es
siento
una wea...
que este es un triunfo el podcast.
Es una wea como química, que no es necesario sentir el pH, pero bueno, para sentir que el bueno es mío. Como que bueno. Se ríe y ¡pa! Piscina, se ríe.
La cagó. Sí. No, debería ser comercial de lubricantes femeninos, weón. Si el weón se ríe, como ¡ay! ¡Me siento mal! Weona, las veces que he visto Creed por las razones incorrectas.
Sí, lo que pasa es que mi amiga Amelia, le mando mucho cariño y mucho saludo, es muy parecida a Gal Gadot y su marido es muy parecido a Michael B. Jordan. Entonces, sí.
La tuve que seguir.
Es básicamente yo una porno en la mente.
La encuentro hermosa y encuentro que es igual a Gal Gadot y siempre era tu amiga Gal Gadot. Sí, y la seguía, po. Y de repente fue, ¡oh, esposo Michael B. Jordan!
Sí. Y dije, oh, todos estamos esperando la porno.
Así
es
que la, sí. Yo pago por ver.
Lo siento, Meli.
Pago por ver. No, sí, viste, así debería dejar de ocupar Creed de fondo para hacer cosas incorrectas.
No, está bien. Es mejor eso que otras cosas.
Es que es complicado, porque al final es complicado el mundo de la pornografía, porque el
no,
otro
no
día...
No está hecho para el feminismo, es entonces que... es mejor ver ese tipo de otras cosas.
Sí, pues, como no está hecho para el feminismo, yo prefiero, no sé, ver Creed y hacer mis cosas en soledad.
Sí.
Pero el otro día, como también me gusta Harry Styles, dije como, ah, voy a ver el video de Harry Styles para entrar en the mood.
¿No te pasa que lo veí y quería usar su ropa, esos vestidos hermosos?
Me pasa otra hueá más terrible, Valeria. Yo no recomiendo masturbarse viendo cosas de Harry Styles, sobre todo si es una película. ¿Por qué? Porque la película que tiene es Dunkirk.
Ay, sí, entonces, a mí no me gustó.
Bueno, a mí no me molesta, no es de mis favoritas. Pero en el fondo no, no me puedo masturbar viendo gente morir en la, sí, en la Primera Guerra Mundial, weón. No, siento que no es correcto.
Ya,
no es
pero
correcto.
Tenés un videoclip, el problema es que son cortitos.
El problema del videoclip es cuando empieza a aparecer el comercial. Bueno, ahora tengo que poner el premium, eso se me olvidó, porque no lo tengo instalado en esa tele. Empieza a aparecer el comercial, pues bueno, y termináis ahí. Sí, haciendo lo tuyo con un comercial de Sabaleta y la mayonesa, pues weón. No, qué triste. Hoy como...
A mí me pasa que YouTube me conoce y todos los comerciales que me ponen son de comida o de delivery.
Claro, pues no, a mí de repente me tira como Chuco ve weá, me tira juguetes, pues weón. Entonces no voy a estar ahí como, no. De la emocionada y de repente como Barbie patitas.
Bueno, yo ahora incluí YouTube Premium también en mi lista de gastos. No es tan caro y sabéis que encuentro que vale caleta la pena.
Yo lo tengo en el celu y lo tengo en el
la tele del living.
En la tele del living. Lo tengo que poner en la tele de la pieza, no lo instalamos.
La Hisense.
En la otra Hisense.
Pero, no sé por qué lo digo como si fuera alemán. Ni alemán, Hisense.
No sé, porque es de las francesas, no sé, alemanas. La verdad es que, claro, no puedo... No, pues no me puedo masturbar con la Primera Guerra Mundial.
No.
Bueno, hay gente muriendo.
People are dying
negra. Y yo, pero sale Harry Styles. Entonces mejor pongo Creed.
Sí, mucho
porque
mejor.
Que ahí no muere nadie. Hay combo
más
nomás.
Rato.
Hay combo nomás.
Sí.
Y aparte como en mi mente imaginaria yo me parezco a Tessa Thompson.
Entonces como
que
verte
yo estoy,
a ti.
Claro.
Sí.
Como yo no uso lentes, sin lentes.
Nunca olvidemos que yo te iba a regalar para una Navidad el juguete de la Valquiria. Me encontré que no se parecía a ti, se parecía más a Michael B. No, ¿cómo se llama? A Samuel L. Jackson. Como que está mal hecho ese juguete.
Yo tengo una igual en pop.
Sí, pero no estará como la Barbie.
Valquiria. Ah, sí. Es que a veces no se parecen.
Muy triste.
Es verdad. Pero un buen regalo, Valeria. Consuelo Castillo, último comentario que voy a leer. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que Vilma en realidad se llamaba Velma?
Es verdad.
Alexia Hum, 23 años, me acabo de enterar, no cachaba.
Bueno, de hecho, es como cuando te enteras de que Elmer el gruñón se llama Elmer, entonces Elvira de los Tiny Toons en verdad es Elmira, porque es la versión femenina de Elmer.
¡Oh!
Elmira, tomen. ¿Dónde está el chan? Ahí está.
Creo que yo sabía que era Elmira, pero no sabía, porque me gustaba mucho ese monito, porque me gustaban mucho los Animaniacs.
Elmer en gruñón con peluca.
Pero no sabía que venía de Elmer el gruñón, no sí, había po. Hecho esa lectura.
Sí, y todos somos Elmira, pero no hay nadie más Elmira que Chuco.
La cagó, Chuco.
En el cumpleaños, el cumpleaños de Gerardo. Ven, Gerardo, ven, Gerardo debajo de mi cama, diciendo, ¿por qué en mi cumpleaños está ese niño?
Pero bueno, Gerardo le tiene una paciencia.
Sí.
A mí me impresiona que le tiene más paciencia que el Mori.
Sí.
Bueno, con el Mori es más brusco, Chuco igual.
Sí, pero
Gerardo
el
Mori,
está viejito.
Es que claro, pues Mori es más joven y como es atlético, y yo le construí con los Catnific esa
como
mansión aérea.
Mansión, sí.
Cuando Chuco lo acosa, el guan se sube.
Sí, pero Gerardo como que se rindió ante la vida con Chuco. Y cuando ya de verdad no lo soporta, se esconde.
Sí, es verdad. Oye, ya terminamos toda esta larga, iniciar una sola largo. Y le damos a el tema de hoy, Valeria.
The Promised Neverland, empezamos con los spoilers. Si usted quiere ver la serie que ya está en Netflix y que se estrena el próximo año la segunda parte, primero en Crunchyroll y después en Netflix, si quiere verlo y no quiere spoilers, corta acá, no nos escuche.
Y vuelvo otro día.
Y vuelvo otro día.
Pero para todos los que escucharon el anterior y que sabían que iban a hablar de eso, vamos a partir. Para que nadie se pierda, yo voy a dar solo los datos introductorios de Promises Neverland. Yakusoku no Neverland, original title. Es una animación de aventuras drama de 30 minutos, más o menos cada capítulo, aunque en realidad son más cortos, como 24 o 25, del 2019. Y es una de las recomendaciones por las que más gracias le he dado a Valeria. Sí, porque
y la gente
verdad,
también me da las gracias.
Que la vi y me voló la cabeza porque es lejos de las cosas mejor escritas, animadas y contadas que he visto en el último tiempo. Pero ahora Valeria, que estamos en el mundo sin spoilers, o sea, con spoilers, va a contar de qué se trata.
Ya, primero tengo listo mi botón de, porque es básicamente la explicación de toda esta serie, es que todo, cada tres capítulos uno dice eso.
Tiene muchos puntos de giro.
Sí,
muchos
es como,
puntos de giro.
Ah, ya. Cuando parte la serie te enseñan que estamos en un orfanato muy bonito, de mucha plata, porque comen rico, tienen ricas camas, los niños son bonitos, y no hay niños más allá de 12 años. Los más grandes tienen 11.
Sí.
Tenemos tres protagonistas. Emma, que es como muy simpática, entretenida y los quiere a todos, que también tiene como 10, 11 años. Está Rey, que es como el emo, serio, oscuro, pero también es cariñoso. Y está Norman, que es rubio, como medio albino, muy tranquilo, sereno, pero también muy inteligente. Estos tres niños son los que sacan las mejores notas en el orfanato. Y hay otros niños más chicos y todo eso. Y tenemos a Mamá, que es un personaje que cuida a estos niños, los ama mucho y todos la quieren.
Esta es una serie manga escrita por Kao Shirai e ilustrada por Posuka Demisu. Y es importante este detalle porque una chica me lo mandó que me decía que los mangas escritos por mujeres y ilustradas por mujeres son mejores que los otros mangas. Y yo dije, excelente servicio, no he leído mucho manga, pero te apoyo, amiga.
Sí, yo solamente había leído el manga de Los Caballeros del Zodíaco.
Espérate, pero Kai Shirai es hombre, escrita por japonés de manga, por un escritor japonés de manga.
Ah, puede que la adaptación sea femenina.
Ah, no, el dibujo Posuko, la adaptación, la serie.
Que está hecha la raja.
Eso es lo que voy a ver, ¿quiénes son? Porque, bueno, está ilustrada igual por una mujer el manga, dibujante Posuko Demisu, pero voy a buscar lo de la serie porque me dijo que era solo por mujeres y eso me llamó la atención. Dale, bien. Valeria, sigue.
El tema es que a veces los adoptan estos niños, pero nunca mandan cartas para contar cómo están. Entonces, todos se preguntan eso. Y llega el día en que van a adoptar a Connie, una niña de 6 años, chiquitita, hermosa. Y cuando se la lleva a mamá a la puerta para que la vayan a adoptar, se dan cuenta que se le quedó su conejito, su peluche.
Es un conejito muy tierno.
Sí, así que le dicen que Norman y Emma van a dejarle el conejito. Y cuando llegan a la puerta a verla para entregarle su conejito, la encuentran muerta. Y no solo eso, encuentran unos demonios. Ah, botón. De mierda. Ya. Resulta que, escuchando lo que dicen los demonios, básicamente la están metiendo en una conserva para dársela de alimento a otros demonios.
En el fondo estamos en un mundo muy Soylent Green is Made of People.
O sea,
la
son
película hecha
una
por
granja.
Heston, donde las galletas que la gente comía estaban hechas de humanos. Sí. Acá la comida en el 2045, porque estamos en el 2045, 2045. De ciertas élites que están fuera de la granja, es humanos. Y esos humanos se crían en granjas desde niños.
Y estos niños están en una granja, de hecho tienen unos números en el cuello que podrían habernos dado una pista. Y ellos, al parecer, son una granja de elite.
Los números, como que es el número de niños que está, eso es lo que...
Sí, hay que leerlos al revés, porque todo, ponte tú, los últimos, los niños más grandes terminan en 64, pero si los lees al revés, son el niño 46.000 y tanto en entrar a una granja.
Ah, concha tu madre.
Muchos niños. Bueno, todos los libros que ellos tienen en la granja están escritos hasta el 2015. Y ellos están en el 2045, entonces hay como un salto de tiempo en donde probablemente ocurrió algo en el mundo que ellos no saben.
Desde el 2015 en adelante, sí, eso entendí, sí. Porque la tecnología que entra después viene del 2015.
Exacto. Entonces estos niños descubren que viven en una granja que se llevan a los niños de menores calificaciones desde los 6 años en adelante, pero los niños que tienen mayores calificaciones los dejan crecer hasta los 12 años y ahí los cosechan. Y la madre que tanto quieren ellos es cómplice, pues. Se los cuida, los cría con amor, les da comida, los educa para luego entregarlos estos demonios, que ellos denominan demonios, no sabemos qué crestas son, pero que comen humanos y al parecer lo que más les gusta es el cerebro de los niños más inteligentes.
Sí, pues, yo creo que el tema del cerebro es relevante porque en el fondo todo el tema de que los hagan estudiar y que les hagan test y de que los niños, los tres protagonistas, sean como los más importantes porque son los más inteligentes y en claro. El fondo es una comida de mejor calidad, hace que...
Son carne de guayú.
Claro, hace... Bueno, es como eso animales es. Mejor alimentados, finalmente. La industria alimentaria como este cerdo solo comió trufas toda su vida.
Sí.
Hasta, y por eso vale tanto. Y que los otros son como niños de menos categoría. Pues cuando los niños chicos no son muy brillantes, los se los comen antes también.
Claro.
Eso sí. También me parece súper heavy. Porque la niñita, la hermosa que se le pierde el conejito, ella dice, yo no soy tan lista como ustedes.
Es triste, es Connie.
Como, oh, conche, su madre.
Connie es la primera en morir de los que vemos, porque en verdad hay hartos niños ahí que se han ido. Más de 46.000 por lo que vemos los cuellos de los niños. Y es bien terrible porque toda la primera temporada...
O sea, si empezó el 2015 y estamos en el 45, es una sociedad distópica constituida hace mucho tiempo.
Sí, pues. Y tenemos que escapar de esta granja. Por eso mucha gente le dice pollitos en fuga a la serie.
Me da mucha risa.
Y toda esta primera temporada se trata de eso. Cómo los niños van a escapar de este lugar. Cómo los vas a mover en el fondo... Cómo van descubriendo a través de ciertas pistas cómo es el mundo exterior. Porque una cosa es salir de la granja y otra cosa es a qué se van a enfrentar. ¿El mundo existe en los humanos todavía o solamente hay demonios? ¿Cachai?
Es muy choro en términos de... Sí, revisé y el mismo escritor del manga es el escritor que está trabajando en el anime en la serie. Pero la ilustradora es la misma, po. Y es como... Eso es lo que me decía esta chica. Como que ilustradora de manga, ilustradora de series, es increíble. La Posuko Demisu. Yo encuentro que en términos de dibujo es impresionante. Lo primero que me impactó de la serie es lo cinematográfico. Yo igual he visto... Mucha gente me decía, negro Taku, qué bueno que veas anime. A mí me gusta el anime porque he visto todo el estudio Ghibli y porque yo crecí con anime.
Sí,
yo crecí con Candy, crecí con Heidi.
Muchas gracias, Pipiripao.
Y a mí me da mucha risa como... Y vi Gans y he visto otros puntuales. Pero hace tiempo que no veía uno como este.
No había visto actuales, quizá, tan
sí,
actuales.
No, después como que lo dejé, pero como que parte como de mi... Lo que nunca dejo son como las películas Ghibli, que son, claro. O las del otro estudio.
Todavía porque, no has visto Your Name.
¿Cachai? Your Name, quiero verla. Pero me gusta mucho. Pero me pasa que siempre te dicen como, ya, pero... O sea, yo aprendí los saltos temporales en Pulp Fiction de Tarantino. Bueno, yo lo aprendí en Candy. Siempre lo he dicho.
Ya, pero eso es culpa de la dictadura que les robaba a UCB Televisión, como les quemaba los archivos, entonces los buenos tenían que repetir.
Es que ese es el tema, po. Yo era muy chica y tenía que seguir una historia donde la pendeja estaba huérfana al inicio, después estaba en un colegio, después era enfermera, ¿sí? Después estaba vivo el weón que estaba muerto, entonces tenía que ordenarla en mi cabeza. Y las historias en general... Como son mundos muy grandes, o sea, Candy es un universo enorme, sí, Candy, Annie, la hermana María, son tan grandes que tenía que lograr armar la historia como un puzzle, porque son teleseries de verdad complejas, sí, donde cada niño del orfanato tenía su propia historia, ¿cachai? Entonces era muy heavy, y lo amo, pero hace mucho tiempo que no veía, bueno, no he visto muchos actuales, una hueá que cinematográficamente se viera tan así, tan... Como el pulso de del anime es impresionante en términos de la generación de expectativa, la generación de suspenso. Después cuando hay un personaje que es la hermana.
La hermana Kron,
que sueña con ser madre y que es como afroamericana. Y, o sea, no sé, es de raza negra, puede ser inglesa también, porque no está situada en Estados Unidos.
Afrodescendiente.
Afrodescendiente. Ella está, está chalada, uno cacha que tuvo como problema, habla sola con un muñeco de trapo. Y ella es espeluznante. A mí ya me daba miedo, porque la forma como está animada su aparición,
es heavy.
Desde El animado siempre suele aparecer de frente y ese me aparece de lado y como que chan y se te aparece sí. tu cara en un primerísimo primer plano, entonces logran hacer
ojos,
este
como logran que se vayan como
y
separando
la boca, y hacen estos como todo lo que robó Tarantino del otro cine, como el zoom in, pa pa pam, sí. ¿cachai? Y tú como chun, que ahí sentarla así en la cama que la vi yo así como ojo, oh, concha tu madre. Ella me daba mucho miedo porque está animada de una forma donde su intromisión en la historia siempre era violenta e inesperada. Entonces era como un factor de miedo constante, de que ella aparecía, hablaba cuando no la estaba mirando, y eso lo hacen como las películas, nunca, casi nunca lo hacen las animaciones. Ahora quizás están todo el mundo diciendo, ahora los animes lo hace. Bueno, el anime que vio Negra,
yo veo
que era anterior,
y
no lo hacía.
Claro, yo veo harto
no era
anime.
Tan así, excepto Gans, quizás. Sí,
hay harto anime que a mí se me olvida que vi, porque hay muchos que son dentro de la misma estructura, no sé. No soy experta, obviamente, no sé cómo se llama ese tipo de arco narrativo del héroe que es Naruto, Dragon
el viejo,
Ball.
El viaje del héroe.
Sí, no, pero no sé, tiene un nombre este estilo de historia dentro de la animación japonesa. Que es como este héroe que tiene que esforzarse y siempre va a ser más especial por tal característica. Uh-huh. Y llega a cierto punto que uno ha visto tantas series iguales que tú decías, ah, no hay nada nuevo. Entonces cuando te pillas sobre todo las miniseries como Erased y hay otras como japonesas que también... salen un poco de la norma, creo que la más icónica dentro de los occidentales es Death Note.
Ah, claro, Death Note.
Pero... que tiene estas historias como un pelín más complejas, ¿cachai? Entonces cuando te aparece este tipo de anime, para uno que no que consume harto, pero tampoco es tanto, es como, ah, qué bacán abrazarla. Creo que la última vez que me pasó algo así fue con una que se llama Full Metal Alchemist, que también tiene una historia oh tan triste. Básicamente dos hermanos haciendo un pacto, son en un mundo de magos. Uno que murió pero logró agarrar el alma del otro y lo metió en una armadura y tiene que descubrir cómo recuperar el cuerpo del hermano, una cuestión.
Ah, pero ya entendí a qué te refieres.
Como esas historias que están quizá narradas de otra forma, dan otras vueltas. Esa en específico tiene la historia más triste. Tiene una historia terrible con un padre y una niña que... me acuerdo y me da como igual la web. Entonces, cuando aparece The Promised Neverland, que yo siempre digo gracias al algoritmo de Netflix, que me obligó a verla, bueno, se agradece la aparición de este tipo de mangas que se te quedan pegados hartos días.
O sea, este manga igual está en la categoría distopía.
Sí,
porque
todo el rato.
Es una distopía y yo siento que todas estas películas como adolescentes que han triunfado en Hollywood le han robado a todo esto. A Batalla Real, a Promises Neverland, todos los Divergentes, los Hunger Games. Porque en el fondo vienen de estructuras más o menos similares. El muro, que miráis y no sabéis qué hay después, ¿cachai? Como cosas que uno ya conoce en las distopías. Y si bien el viaje del héroe siempre está presente, en términos de que Emma igual está en un viaje de la heroína, porque ella es la heroína, ella es la principal, y es como el héroe hace distintos pasos. De partida, está en una, el héroe siempre parte así, una situación normal, que es al inicio de Promising Neverland, un orfanato donde son todos felices, pero tienen esta como pequeña... como perturbación, que es que se va una de sus niñas, ¿cierto? Pero eso no es el problema porque en el fondo siempre se van y los niños dicen, son adoptados y son felices, po. Como que están alegres por el que se va, pero tienen este como ruidito que es como, ¿por qué nunca más sabemos de ellos? Ya, no importa, pero va a una vida mejor.
Claro.
Pero en el fondo hay un universo donde las reglas están establecidas. Estamos en un orfanato, tenemos una mamá que nos quiere, tenemos comida rica, somos todos hermanos, somos todos felices.
La única como pista que te dan en el primer capítulo es que hay una reja alrededor del orfanato que te dicen que no la cruces porque el mundo es demasiado peligroso de allá para adelante.
Pero a la vez en el inicio del viaje del héroe, el héroe no se cuestiona por qué hay detrás, porque este es un universo feliz. Y hay un gatillante o una interrupción, un punto de giro. Hay gente que discute si los gatillantes son punto de giro, pero yo creo que sí, porque es lo que da vuelta todo, como que
claro,
la historia no puede seguir,
cambia todo el universo.
No puede seguir así en adelante, un suceso pasa en tu vida y tú no podés continuar de la misma forma. Hasta la forma más fácil de explicarlo es Luke Skywalker. Luke Skywalker cuando vuelve y le mataron
a los tíos.
Él no puede volver a ser lo que era antes de que le maten a sus tíos. No podía ser un weón que estoy tranquilo acá y en realidad me da lo mismo
no quiero ser Jedi
lo que pase afuera. Pero cuando le matan a los tíos, él no puede volver a un mundo donde sus tíos están vivos.
Claro.
Y de ahí está obligado a enfrentar la aventura. Emma y Norman van a entregar el conejito y descubren que la niña no fue adoptada y que está muerta.
Y que va a ser alimento de unas
criaturas. Y escuchan de que unas criaturas se comen a los niños. Ergo, se van a comer a todos sus hermanos en el orfanato y se los van a comer tarde o temprano a ellos. Ese evento disruptivo, ese gatillante... el universo dejó de ser lo que era. El orfanato ya no es un lugar donde ellos son felices. La mamá ya no es una figura de afecto inmediato porque vieron que es la mamá la que entrega a la niña. Sí. Y toda su vida es no puede volver atrás. Ahí comienza el viaje de la heroína. Porque ella tiene que decidir, los viajes del héroe son siempre morales. ¿Qué hace? ¿Me quiero escapar sola? ¿Me voy porque es más fácil que nos vayamos los tres más inteligentes? Claro. ¿O me los llevo a todos?
Desde si un principio, Emma decide que todos van a vivir. Y esa es una decisión que después, más adelante, en otra etapa ya manga, es muy relevante. Ella no quiere que nadie muera. Nadie.
Y eso te la define inmediatamente como personaje y un personaje extraordinario. Porque tenemos a Rey, que es me encanta, porque es un huevón muy... Y ahí está la lógica que es muy brillante en los guiones de meter niños superdotados. Porque podéis darles características mega adultas que los otros niños que tienen, porque son chicos, no tienen. Po. Y es que Rey es súper racional. Y el weón dice, lógicamente, y hablan mucho, juegan como la lógica estrategia ajedrez, ¿cachai? No podemos irnos todos. Y el weón sabe desde un inicio que no se pueden ir todos porque hay guaguas. ¿Cómo nos llevamos las guaguas?
Sí, pues apenas ellos llegan de vuelta sabiendo la realidad, llega una guagua con la hermana Cron.
Y no, sí, y aparte hay niños, o sea, todos los niños menores de 5 son guaguas.
No, pero me refiero a que además, ¿sabes?, hay una guagua.
Sí, pues hay una guagua y es como... Y los más, y claramente, si hay un sistema como de castas al interior, en términos de notas, y ellos son los más inteligentes, es porque también son los más hábiles. Y saben que al ser ellos los más inteligentes, hay otros que no son tan inteligentes y que no van a tener las mismas capacidades para sobrevivir en el bosque. Claro. Entonces el boss le dice, si hay una amenaza, si hay monstruos, si hay no sé qué, estos van a ser un lastre. Y nos van a impedir salvarnos porque nos van a pillar. Es más fácil que no se den cuenta que salgamos nosotros tres a que salgamos 25. Y todas esas razones vienen del personaje lógico, que no por eso es malo, sino es un hueón que cacha que es imposible. Versus Norman, que es como un punto medio, donde él entiende que lo más lógico es no llevarlos a todos, pero entiende que es correcto lo que quiere hacer Emma de llevárselo a todos. Y el héroe, que es la esperanza pura, y la buena dice, no me importa cómo, pero yo no me... O me muero con todos o me voy con todos.
Claro.
¿Cachai? Y ahí tenés como tres como características de personajes que ya te van a dar una historia exquisita porque piensan distinto, ven el mundo distinto.
Y Norman. Me encantó Norman.
Ay, Norman. Ya, pero continúa la historia. Ellos se proponen esta idea de... O sea, primero ellos dos saben y le cuentan a Rey. Rey sí. Lo sigue. Y cacha que cacharon.
Sí.
Y después más después adelante cachamos, sabemos que sí. El weón siempre cachó.
Siempre cacho. De hecho, él fue el que escondió el conejito para decirle, oigan, se le quedó el conejito, vayan a buscarlo para que se dieran cuenta de la realidad.
¿Cachai? Pero ya, no nos adelantemos todavía esa parte. Rey se une y son ellos tres tratando de descubrir cómo funciona el sistema sí. Y salir de esta granja.
Lo primero que descubren es el rastreador. Ellos tienen...
Que en realidad la mamá se los deja ver. La mamá sí. Sabe que alguien fue a la reja porque está el conejo.
Se les quedó el conejo en el suelo. Los cabros de puro susto no cacharon que se les quedó el conejo.
Pero no sabe quién sabe.
Sí.
Y la weona lo que hace en vez de como... Porque ahí está esa dualidad que me parece brillante. Ella es un personaje que es bondadoso, que es bueno, que es cariñoso. Entonces no puede... Oye, los voy a interrogar a todos.
Claro.
Porque más encima hay toda una lógica de que los niños siempre tienen que estar felices... Porque casi como los caballos cuando los matan para comérselo, que si se ponen nerviosos la carne queda más dura.
Claro.
Que es como el chiste, ese como tiene nervios, está nervioso, pero que lo mataran. Un chiste muy cruel. En el fondo, el proceso de cómo matan un animal afecta cómo termina la carne. Entonces los hueones no quieren, necesitan que...
Que los niños sean felices.
Y sus cerebros se desarrollen en armonía, y que tengan afecto, y que no pasen frío, y que no se enfermen, y que aprendan cosas para que sus cerebros sean como deliciosos.
Ricos, deliciosos.
Entonces ella no puede, en el fondo, poner al tiro estado de sitio, ¿quién salió?
Sí, pues. Tiene que mantener su personaje de mamá cariñosa.
Y saca este reloj.
Es un reloj como un rastreador muy parecido al de las esferas del dragón de Dragon Ball. Porque es bien arcaico, como que no te dice qué niño es el que está en qué lugar, pero te dice que hay alguien ahí. O sea, cada niño tiene un rastreador. Y como probablemente se los pusieron cuando chicos, los niños tienen que haber tenido alguna cicatriz de este rastreador onda al año, con cuea. Y ya no lo tienen. ¿Cómo averiguan dónde está el rastreador? Y ahí tú te vas dando cuenta de lo inteligente que son los personajes con la guaguita. La guaguita que llegó a la casa probablemente tiene el rastreador recién implantado y por lo tanto tiene una cicatriz que todavía no se ha borrado. Y ahí averiguan que está en la oreja.
Y ahí averiguan que está en la oreja. Es heavy esa guagua porque me acordé del tiro del chip que tiene Coté en la nariz.
Sí.
Es Coté de Promises Neverland.
Escapó Coté.
Claro, entonces está todo este dilema como en el fondo de averiguar cómo funciona este universo y el rol de la mamá. El tema es que como la mamá sabe que alguien sabe, manda a pedir a una asistente y llega la hermana Cron. Yo debo decir que es el personaje que más miedo me da, pero que me dio mucha pena su historia.
Es súper triste.
Me cayó su lagrimita.
Las mamás en general, las hermanas tienen una historia súper triste.
Yo ahí caché que la serie era otra wea.
Sí, que es la historia es que si llegas a los 12 años siendo muy inteligente, te dan la opción de o ser cosechada, básicamente, o ser parte del sistema, ser educada de otra manera, donde termina siendo madre. Algunas, las que pasan las pruebas, las embarazan, tienen hijos que van a donar a las granjas, y algunas después pueden trabajar criando esos niños como hermanas. Son como una especie de jerarquía: hermana, madre, que ya es la jefa del orfanato, y abuela, que es la jefa de ciertos orfanatos. Y ahí cachamos que Isabela fue una niña que en su momento descubrió la verdad.
O sea, no, ahí cachamos de Cron. Todavía no nos dicen nada, sí, de Isabela, pero uno dice, ay, ay, también viene de ahí, porque sí, Isabela, pues, lo que te muestran es que la hermana Cron también tiene el número.
Todas tienen,
¿cachai?,
el número.
Y que más encima les ponen como una implante en el corazón, cosa que si salen del lugar donde tienen que estar, se mueren.
Sí, nunca van a
morir.
Para escapar,
que no puedan dejar. Yo ahí caché que la serie era, bueno, de partida que la serie era muy mi tema, como yo tengo como una obsesión como narrativa con el tema de la infancia y la maternidad. Y cuando digo obsesión narrativa es porque es un tema que del que me interesa escribir, del que me interesa
así como
saber,
a mí me interesa
ver
la depresión y la piel.
Y la skincare, claro. No, y mi novela como que va por ese lado también, de ahí vienen como mis ideas. Y fue una idea ya, que va a sonar media terrible, y espero que no se la tomen literal, porque ese es como cuando uno dice esto, la gente como siempre se friquea.
Vamos a hablar de concepto, mundo del concepto.
El mundo del concepto, yo siempre he pensado que en el fondo la infancia, a nosotros siempre nos venden la infancia como un lugar como de protección absoluto, como la nostalgia de la infancia, como este comercial de Zuko donde los niños corren y la mamá, claro, hace el jugo. Y que uno piensa en esta infancia como un lugar perfecto que uno añora. Pero yo siento que la infancia es el lugar más complejo, porque tú dependes de otros seres, que a la vez dependieron de otros seres, y todos tienen traumas distintos vinculados con cómo fueron criados. Porque nadie te enseña a ser padre y todo lo cagamos. Entonces, cuando tú eres niño, eres este ser que está constantemente pidiendo que un ser te quiera.
Claro.
Y que te ame, y que te adore y te protege. ¿Y qué pasa cuando ese ser que era el encargado de quererte, protegerte, amarte, falla? Y tú crecís como con esa fractura. ¿Qué pasa con esos niños que en el fondo carecen de esos soportes emocionales? ¿En qué tipo de adultos se convierten después? ¿Cachai? Como cuando la gente dice, ah, pero es que este es malo. Ya, pero ¿de dónde viene? ¿Cachai? Y siempre está esa típica frase cuando la gente dice como, ya, pero mira, este otro era huérfano. Y igual salió adelante y es un hueón bueno. Y yo le digo, ya, pero quizás, como, y voy a un poco a Gambito de Dama, basta con que un ser haya creído en él. Basta con que quizás en el lugar, la familia acogida lo haya querido y le haya dado una estructura y un amor para que ese adulto, como fue el señor Chivela en Gambito de Dama, pueda, claro, ser un ser funcional, afectivamente. Pero ¿qué pasa cuando no está? ¿Cachai? ¿Tú cómo le podías exigir un Peter Quinn en la mansión Blay Manor? A este ser responsable efectivamente y ser correcto.
Que nació en peligro.
Si nació en peligro, si el papá lo abusó y la mamá lo ignoró ese abuso, ¿cómo, qué tipo de soporte tiene ese adulto? ¿Cachai? Entonces, ese es como siempre ha sido un punto que a mí me interesa investigar narrativamente y en las películas y todo. Y cuando llegué a Promising Neverland y caché que le habían dado una vuelta, que es brillante, que es que las mamás que están ahí, los niños están ahí porque las mamás los quieren. Y efectivamente, durante toda la infancia, hasta los 12 años, esos niños crecen sintiéndose amados.
Y protegidos.
Y los cuidan cuando
es como
están
el
enfermos.
Perfecto.
Y les dan besitos, y comen rico, y juegan con ellos, y la mamá tiene una sonrisa que es como adorable. ¿Cachai? ¿Cuáles son las posibilidades de que esos niños quiebren la realidad donde acepten que esa mamá no los quiere? Si en el fondo el único afecto que han conocido es el de esa madre. Y dije, ya, eso me parecía como ya, nivel brillante. Pero cuando caché que más encima, las madres no eran villanos. Bueno, sí, sé que son malas,
pero son,
víctimas. Porque fueron niñas que crecieron en esta misma sociedad, donde tuvieron este mismo orfanato y llegado la edad donde o te comen O mueres comida, o eliges ser cómplice de este mismo sistema opresor. Ellas eligieron a la vez ser madre. ¿Cachai? Porque Lacron quiere ser mamá, pues su sueño. Ellas quieren cuidar, porque quieren que otros niños tengan la infancia feliz que ellos tuvieron, a pesar de que saben que van a terminar comidos. Y eso me parece un nivel de brillantez de la serie, del manga, espectacular. Porque yo no te puedo decir que la mamá es mala. Porque la mamá fue una niña que cachó que no podía salir de la granja y que tuvo la oportunidad de cuidar a otros niños, que sabe que se los van a comer, pero que prefiere, en el fondo ya, igual es un instinto de supervivencia. Ella prefiere no morir, pero a la vez
encargarse de que la vida de esos niños sea, sea lo más buena. Feliz posible. De hecho, esa es la característica, se va entendiendo durante esta primera temporada, que tiene esta granja en lugar de otras. No todas quizás son tan felices. Ella hace, en el fondo, como carne la más premium, de más calidad, porque ella les da amor real al final. Ella de verdad los está queriendo y quiere que lo poco que van a vivir sea una vida totalmente plena y feliz. Y esa weá es tan terrible.
Es que es terrible porque al final es una metáfora de todos los sistemas perversos y cómo funcionan. Si al final el sistema perverso... Los nazis no funcionan solo por Hitler, funcionan por todos los peones que hacen posible, por sí, el weón que estaba en el campo de concentración, con el que estaba a andar la ducha, con el que, ¿cachai? Y todos esos, en el fondo, es cuando tú te ponías a pensar, también era cierto que si tú vivías ahí en Alemania en esa época, si no eras nazi, te ibas igual al campo de concentración. Sí, sí. No, como que no tenías elección. Entonces, el mundo es bueno porque existen rebeldes, porque existe gente que dice, yo prefiero arriesgar mi vida porque no todos sigan sufriendo, a ser parte de esto.
Claro.
Yo prefiero rebelarme ante el sistema y prefiero estar en contra del dictador para poder ser libre, aunque eso me cueste la vida. Y la gente que dice, yo prefiero vivir y hacer como que no está pasando nada. Y otra gente que dice, yo voy a trabajar en este sistema, pero era mi única alternativa. Porque hay weas que son en nuestra misma historia. O sea, cuando te hablan de los torturadores chilenos y te hablan del Guatón Romo, el Guatón Romo no era ni general, era un desclasado al que le dieron oportunidad y el weón era malévolo y torturaba gente, pero en el fondo para él era como...
¿Es esto morir?
¿Es esto morirme, po, weón? El tema es que la dictadura...
El tema es que lo disfrutaron.
La dictadura no funciona sin gente que esté como haciendo la pega.
Claro.
¿Cachai? Y hay mucha gente que está en la lógica de era mi única alternativa. Y la mamá es un villano porque ella prefiere ser parte del sistema, pero es una víctima porque tuvo menos alternativa. O sea, en el fondo, ¿cómo la juzgáis? Yo te decía, Valeria, yo jamás podría hacerle mal a un niño, a ningún niño. Entonces yo creo que elijo la muerte. Como cómanme o me muero, o trato de arrancar y muero luchando, pero no podría. Como que pienso en mi mente. Pero no puedo juzgar al que trata de sobrevivir. Porque
obvio,
siento
¿cómo
que
lo voy a juzgar si está en nuestra naturaleza buscar la supervivencia?
¿Cachai? Es muy cuática la hueá de la supervivencia.
¿Quién a los 12 años va a elegir morir en el fondo? Un poco eso.
Y más encima eres un niño. Pero es muy cuático que también el personaje Rey dice, po, si queremos vivir, y él quiere más encima, él no es egoísta, él no quiere, ni siquiera quiere vivir, quiere que vivan sus dos amigos, que son Norman y Emma. Bueno, uno, al principio uno cree que también es él, pero él tiene súper claro que no va a salir de la granja.
Él tiene un plan que Norman lo cacha antes.
Que me parece fabuloso.
Que es un plan suicida para que todos se salven.
Para que se salven ellos dos. Sí, no, para que se salven todos. El weón cacha que es imposible llevarse a los niños más chicos. Porque el weón es brillante. Porque efectivamente él es el más brillante de todos.
Porque él tiene una condición con la que nace que es, en teoría él recuerda todo desde que era un feto.
Ay,
esa weá me parece la weá más como maldición que podría tener un ser humano. Me acuerdo de un cuento de Borges, de alguien que no podía olvidar nada de lo que había visto. No me acuerdo cómo se llama ese cuento.
Sí.
Pero, claro, él...
Yo me acordé de ti cuando decías que te acordabas de tu mamá echando tipo gloss cuando eras guagua.
Porque era guitarrista y tenía uñas. ¿Cómo voy a no olvidar ese dolor?
Pero es que yo tengo esa sensación de que mis recuerdos empiezan como a los 5 años. Entonces es me impresiona mucho que tengáis uno de guagua.
No es un recuerdo visual, es un recuerdo sensorial que siempre decía mamá, córtate las tijeras.
Que se supone
córtate
que...
Córtate la uña, onda, elige ser guitarrista o ser mamá.
Mi volada de la infancia también va con eso, ¿cachai? Por sí, algo el cerebro está preparado para la amnesia infantil.
Pero
Porque los niños no tienen que recordar esta etapa. Porque si la recuerdan, no pueden ser adultos funcionales.
Porque el niño cuando llora
y no le hacen cariño, piensa que no lo quieren. No entiende que no le pueden hacer cariño.
Pero muy heavy que Rey se acuerda de la canción que su mamá le cantaba en el útero. cuando...
Ah, es que ese es uno de los otros plot twists que me voló la cabeza. Oh, ahí me fui. Bueno, nosotros vemos todo este Rao Rey, que es súper racional.
Que en algún minuto se le describe como el traidor, porque él está todo el tiempo con que la mamá.
Volvamos a eso. Está Rey, que es el racional, está Normal, que es como el entremedio, y está la idealista, que es Emma. Sí. En algún momento los tres niños
Norman
están...
es como el político, es sí. el que hace las concesiones.
Yo creo que
entre ellos dos.
Es el ser más perfecto entre los dos, porque tiene los dos lados. Y ellos están tratando de arrancar y asocian a otros dos personajes. El cabro alto, moreno, y la niñita de lentes, que me recordó sí. a Patty de Candy.
Que son como los más grandes después de ellos.
Sí, que no tienen tan buenas notas, pero que son como los más grandes dentro de ellos. Y ahí empiezan los primeros temas morales, porque les cuentan la verdad, pero Norman no les dice que la niñita estaba muerta. Les dice que se la llevó gente mala. Y Rey le dice, le cuestiona. Es por eso me gusta tanto el anime, porque ese anime lo encuentro genial, que le dice como, ¿por qué no le dijiste la verdad? Tienen derecho a saberlo. No, porque no ahí, lo van a poder...
Sí, es como ahí se...
You can handle the truth.
Sí, es como entra la superioridad moral un poco de Norman, sintiendo que los otros son más niños que ellos.
Sí,
como que protegerlos todavía.
Y está esta lógica, que es un tema de discusión súper potente, de proteger a los niños o le decís la verdad. Como esta típica lógica de creer que el niño no va a poder entender algo
claro.
y no explicárselo, y al final el niño sufre más.
Sí, por la abejita.
Porque se siente fuera.
Cuando un hombre y una mujer quieren tener un hijo, la típica, y le explicáis cualquier wea, un repollo, la abeja.
Y ya, pero yo siento porque eso es más fácil para ellos o para los papás, pero no, me refiero a cuando la gente dice, no, es que yo no quiero que sufra, que yo no quiero
claro,
que sufra.
No estás preparado.
Que yo no quiero que sufra. Es como, tu hijo va a sufrir igual, porque sí, la vida tiene pérdidas. Y es como...
Y nació en Chile.
No, y es... A mí siempre me dicen como, no, quiero que mi hijo vea el Rey León porque es muy terrible y va a sufrir. Y yo le digo, ya, tu hijo va al colegio, tiene compañeros. Le he preguntado a tu hijo si alguno de sus compañeros, su papá murió. Porque si alguno de sus compañeros, su papá murió, tu hijo ya sabe que los papás se mueren. Como, ¿cachai? Como no podías apartarlo del mundo real porque el mundo real está igual ahí.
Nunca olvidaré cuando a mi sobrina le explicábamos que murió mi abuela. Y era como, bueno, ella se fue a un lugar mejor, está en el cielo. Y ella, no sé, 4 años, no, está muerta. Ok, nos retiramos.
La hija de la Natalia también preguntó, la hija mayor. Se murió una tía del papá. Y era como, oye, Isa, se murió la tía, bla, 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 bla. Como contándole. ¿Cachai? Y la pendeja exquisita, como ojos gigantes, y oh, muy impactada. Y en esa época le gustaba muy como Michael Jackson, parece que vivía con esta historia. Y nos mira y le dice a la Natalia, ¿se va a convertir en zombie? Porque le gustaban los zombies. Sí, pues, ¿cachai? Si los niños asocian cosas, pero esto va a que estos mismos niños tratan de proteger a los más chicos, porque también los consideran menos inteligentes que ellos.
Sí, pues. Hay todo un tema de ranking de notas que
sí,
también influye.
Y esa weá es como la PSU. Ah, no, que tú eres del técnico. ¿Cachai? Como que no los dejan entrar y les hacen daño al final con eso, po. Porque ellos solo se dan cuenta, porque son weones, que la niñita murió. ¿Cachai? Y cuando tienen ese enfrentamiento, ¿por qué no me dijeron la verdad? Y ahí es donde los personajes por primera vez se dan cuenta de que ninguno de los niños que están en el orfanato son tan niños como ellos creen.
De partida, weón.
De partida, porque es obvio, como alguien una vez me dijo, ya, pero en Gambito de Dama a los 8 años la niña no es como una niña de 8 años. Y yo le dije, una niña de 8 años a la que se le suicidó la mamá y el papá la abandonó, probablemente es así. Lo que pasa es que tú la estás comparando con tu vida, donde tus dos papás estaban y tus problemas eran ver o no ver My Little Pony. Evidentemente que yo a los 10 años no era como Gambito de Dama, porque yo no había sufrido algo tan fuerte como lo que sufrió ella.
Sí,
entonces, eso los determina. Finalmente, como todos son huérfanos y tienen una sola mamá, ya son niños distintos.
Y hay otro factor que es muy importante, que hay que tener en cuenta, sobre todo si van a ver la segunda temporada, que es un personaje determinante de esta historia, es William Minerva.
¡Ah, ya! Eso quiero...
No voy a adelantar nada, pero voy a explicar lo que sale...
De ahí viene lo de Neverland. El libro es Peter Pan, ¿no?
No me acuerdo qué libro, pero hay muchos libros que están marcados con el sello de la persona William Minerva. Hay muchas historias que son metáforas para cosas que después van a tener que enfrentar los niños y se van a ir dando cuenta de a poco.
Pero él le dejó en los libros códigos Morse.
Cada logo tiene un código Morse que le está diciendo huye, corre, peligro. Pero cada historia que les puso William Minerva es una manera de prepararlos para el mundo de afuera sin decir nada literal.
Yo siento que el que no tenía código Morse tiene que ser Peter Pan. Porque finalmente la lógica de Peter Pan sirve para todo, por los niños que no quieren crecer y que a la vez querían tener una mamá.
Claro.
Por ahí viene el nombre, sí. Yo siento, ¿cachai? Que es como el personaje, Peter Pan se lleva a Wendy porque quiere que sea la mamá de los niños perdidos, pues, ¿cachai?
Pero básicamente, yo lo que creo que viene en la segunda temporada es la búsqueda de William Minerva.
Claro, obvio. O sea,
de
si
este salvador que les ha estado dejando pistas.
Porque es un adulto, pues, y necesitáis finalmente un adulto en quien confiar si son puros niños los que escapan. Bueno, pero no adelantarnos.
No, eso es muy importante.
No, pero para adelantarnos.
El tema de la biblioteca, los niños van descubriendo pistas y cosas. Hay un lápiz por ahí que le sacan a la hermana Cron, que también
el
es...
El de cuadritos. Vi que lo enfocaron demasiado, lo dibujaron demasiado. Voy sí. a decir siempre enfocado. Y dije, esto es parte de la
Entonces,
historia.
Todo lo que rodea el concepto de William Minerva es lo que viene en lo que yo creo que será la segunda temporada.
Sí, me pareció también.
Que es este personaje incógnito, quién es, ¿cachai? No vamos a decir
pero
nada,
vamos
pero
como
son
en orden.
Como detalles.
Cuando encuentran esos libros y encuentran los códigos Morse, cachan que esos códigos Morse fueron mandados en el 2015 porque esa es la fecha del libro.
Sí.
Ya. Y William Minerva es el que donó esos libros y tiene un buito. ¿Cierto?
Sí.
Ya, ese es como el lado que donde empiezan como a armar el plan. Pero ahí viene lo que había dicho antes, lo de la traición.
Sí, Rey insinúa que hay un traidor porque la mamá está dando cierta sensación de que ya sabe que estos niños saben. Sobre todo porque se sabe que dejaron el conejo. Y hay un plan ahí de Norman, que ahí tú te das cuenta que es un huevón que piensa siempre más allá, que es decirle a uno de los nuevos niños, a los que les contaron la verdad, que la cuerda que están armando para escapar del muro que rodea el lugar, está, no sé, debajo de la cama de Norman. A otro le dicen que está debajo del subterráneo, de la escalera. Entonces, el delator le va a decir a la mamá, en el fondo, el lugar que ellos creen que es donde se encuentra la cuerda. Entonces, la cuerda que desaparezca es la del traidor. Pero Norman no le dijo a Rey que, en verdad, a Rey le dio lugares diferentes. Porque él sospechaba de Rey y finalmente nos damos cuenta que Rey es el que tiene contacto con la mamá. Y ahí nos enteramos que él tiene esta condición que recuerda todo desde cuando chico, que en un minuto le confiesa a la mamá Isabela que él sabe la realidad. Entonces, para estar espiando y quedarse callado en el fondo y no alterar a los otros niños, le va pidiendo distintas cosas, objetos que Rey va guardando, pidiendo del mundo exterior, que después nos enteramos que lo está usando para armar un dispositivo para anular el chip rastreador. Le pide cámara, distintas tecnologías.
Esa escena es extraordinaria porque tiene como...
También es otra que yo dije.
O sea, plot twist, punto giro. Es super Kylo Ren, Bruce Willis siempre estuvo vivo. Sí. Porque te demuestra que Norman sabe desde un inicio... lógicamente que lo más inteligente para el traidor sería que fuera un weón de los más inteligentes, ¿cachai?
Claro.
Para el malo, para la mamá. Pero no quiere desconfiar de él porque es su mejor amigo. Y después, cuando lo cacha, como que Rey le dice, ya, pero ¿por qué no me hiciste creer que no sabía? Y así me utilizaste mejor dándome pistas falsas para que yo diera pistas falsas. Como que se adelanta la jugada.
Sí,
así es como
entre
un
ellos dos constantemente se están adelantando.
Y el weón le dice, no, porque eso no es lo correcto. Porque va y le pregunta a Emma, que es como el personaje con la brújula moral mejor puesta, ¿qué haría si supiera que uno de los niños es traidor? ¿Si lo salvaría o no?
Y Emma dice que obvio.
Y obvio, Ben se dice, sí, po, porque él no conoce un mundo mejor que este, po. Tengo que mostrarle qué es. Y ese diálogo es muy importante porque en el fondo ahí te empieza a abrir el mundo de las mamás, donde uno entiende también que no podís juzgarlas como enemigos de forma inmediata, porque ellas tampoco han salido nunca de las granjas. Como que nacieron ahí, tienen el número, fueron niños, como ocupados para son niños nacidos en un sistema opresor que se convierten en cómplices del sistema opresor porque no conocen mejor cosa. ¿Cachai? Y ahí es donde yo dije como, oh, esta serie tiene temas morales muy heavy y muy bonito y muy bien hechos, y el personaje Rey siempre me pareció adorable, como ese pelo que es muy emo de
sí.
anime, pero como que al tiro dije como, ya, este weón de verdad es, los otros dos son los más buenos y él es el más humano. Es como el más real, como que siento que uno sería más Rey,
sí.
No tan inteligente, claramente, pero más como, puta, ya, quiero ayudar pero me quiero salvar igual. ¿Cachai? O sea, si tengo 10 y me voy a salvar con 3, me voy a dar 3.
¿Cachai? Si son las mayores posibilidades
de sobrevivir. Si tengo más posibilidades de sobrevivir con esos 3. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué son más humanos, po? ¿Cachai? El instinto de supervivencia primero, como decís tú. Sí. Pero el personaje de Rey sigue creciendo, po.
Sí, Rey es el mayor en edad y es el primero que va a cumplir 12 años. Y cuando tú cumples 12 años, te llevan nomás. Entonces ellos calculan ese tiempo antes de que Rey cumpla 12 para escaparse. Pero, otro plot twist. Norman ya tiene fecha.
Sí.
Se lo llevan antes. Y ahí quedó la cagada, porque es como...
Esa es como la noche oscura de la serie. El momento donde ya, de nuevo, el mundo nunca más va a volver a ser igual.
Sí.
Porque hay todo un tema de tratemos de salvarlo. Y ahí el personaje de Norman te demuestra que sí, Emma es la heroína y es bacana. Pero el otro weón es tan bueno que está por sobre, que pone el interés de los de sus amigos y de todos los niños... y de Emma, porque yo creo que está como medio enamoradito de Emma.
Sí, yo creo.
Por sobre el de él. Y él, en vez de, les hace creer a los amigos que sí, que está siguiendo este plan para poder esconderse y salvarse, pero él calcula que si hace eso, va a haber más seguridad.
Sí.
Y sus amigos no se van a poder salvar, y que es mejor ocupar ese tiempo para, o sea, morir igual, pero recopilar todos los datos posibles para ayudarlos a escapar.
Y ahí es cuando él descubre, logra, entre comillas, escapar, subir el muro, y descubre que entre el muro y el exterior hay un hoyo gigante.
Hay un abismo.
Y ahí, sí. Ahí fue como dije, oh, como chucha se van a escapar. Porque igual, desde que partes la serie, tú tienes la sensación de que sí, yo cuando empecé a verla, cachaba que se venía una segunda temporada, dije, van a escapar. ¿Cómo? No tengo idea.
Sí, y también sospeché que iba a terminar en que escapan nomás.
Sí, pero ¿cómo crees que iban a escapar? No tengo idea. Cuando aparece el hoyo y dije, oh, ahí es cuando Valeria depresiva se habría tirado. Buah, chao.
Aparte que si lo pensáis, si la temporada 2 no fuera... Quizás es medio impopular lo que voy a decir porque el manga sigue, pero si la... Narrativamente, en términos como de animación o de cinematografía, si termina ahí, igual es un final. Porque sí. Es, salimos al bosque y aprendieron un montón de cosas, de que vamos a hablar un poco más adelante. Cambiamos nuestra manera de ser, porque todos los personajes cambian.
Sí.
Y podemos irnos a la aventura. Menos y se termina Emma. Como escaparon.
Yo siento que Emma es la única que es constante. Siempre tuvo claro que todos tenían
no,
que...
No, pero también cambió. Mira, te voy a explicar
claro.
Por qué
Phil.
Cambia. Sí.
Phil.
Lo que pasa es que...
El personaje favorito de todos los niños. Sí. Phil, que es el chuco.
Es chuquito. Norman se sacrifica por todos... A pesar de que sus amigos están como en crisis, y que yo creo que Ray estaba medio enamorado de Norman, y hay como una tensión sexual muy bonita.
Yo creo entre los tres.
Sí, no, yo creo que a él no le gustaba Emma, a él le gustaba Norman. Él vivía por Norman un poco, y como con este deseo de amar y desafiar.
Más que amar como un amor homosexual, yo creo que es un amor también intelectual, de que este weón eso sí. No es más inteligente que yo.
Pero puede ser como, romántico.
Como de su, como, ay chuta, tengo una mosca en la cara. Sí. Como de su rival intelectual al que tiene que superar.
De admiración, pues, y de cariño, pero también.
Acabo de atrapar una mosca muy kung fu.
Sí, muy señor Miyagi.
Me pasé.
Muy karatequito. Sí, pero siento que el manga lo deja abierto de tal forma donde podría ser un amor romántico o podría ser un amor de amistad y da lo mismo. Y no se casa con
al
ninguno
final
de los
son
dos.
Tres hermanos, como que esa sensación tengo. Y es como nah, superar al hermano.
Todo el rato la sensación de ¿sí? que Norman está enamorado de Emma.
Bueno, sí. Yo creo que los anime hacen eso como para dejarlo abierto para que después la industria del hentai haga todas sus versiones.
No, yo creo que sí, pero sí, a los 12 años igual te podías enamorar de tu amiguita. Si tiene 12 no tiene nada de malo.
No, me refiero que el anime lo hace como para abrir a la otra industria.
Es que yo creo que no hay maldad. Él tiene un amor por Emma de como que tiene una característica distinta que Rey no tiene por Emma.
Ah, ¿cachai? Sí. Rey la menosprecia un poco.
No, y como que...
La encuentra como ilusa, me refiero.
La exaspera, claro. Y el otro la admira. El otro admira esa ingenuidad que a la vez es reckless, que se dice en inglés, que es como, no sé, el
como terco.
Que es snob, pero no se me ocurre la en español, pero es
I
como...
I can't remember the war,
what about Forky? Pero reckless es como imprudente.
Claro.
Pero es que imprudente suena malo y yo siento que es más valiente. ¿Cachai?
Sí, como temeraria.
Temeraria, honesta, ingenua. Y el otro es como, oh, esta buena nos va a matar. Por culpa ella no va a morir. La quiero, pero por culpa ella no va a morir los tres.
Claro.
¿Cachai? Y él tiene como una especie como de amor más grande por Norman. Y cuando Norman muere, la Emma logra muy rápido fingir que está deprimida para lograr ocupar todo ese tiempo para seguir entrenando a los pendejos del...
Con el gran plan de Norman.
Con a los pendejos del orfanato para salvarlos a todos, mientras Rey se va de los depresivos emo a escuchar ahí Linkin Park,
¿sí?
Mirando el suelo y mirando fotos. El one está mal.
Él cae en un hoyo.
Sí, porque yo creo que ahí hay como un amor que me gusta, me encanta que esté. Aparte que hacían bonita pareja ellos dos. Y el tema es que ya se va Norman, está ese momento donde los niños ya es terrible porque pierden todo de nuevo. Y ya sabíamos la historia de la ¿cómo se llama?
Hermana Cron,
que
Google Cron,
que al final ella era muy heavy porque ella había estado para ser madre, pero yo entiendo, no sé si lo inventé,
que ella
nunca
pudo ser mamá.
Que ella no fue mamá. Y que como no pudo tener guagua, quedó como una segunda categoría. Que me recordó mucho el cuento de la criada. Porque creo que este anime es una distopía así de buena como el cuento de la criada. La novela y la serie. Ella tiene este muñeco como medio...
De trapo,
medio roto, al que le
el
habla.
Que tenía cuando chica, que después sí, se va poniendo
que yo
medio
creo
satánico.
Que ella se pitió porque o perdió la guagua o algo así y no puede ser mamá. Pero no sé si eso lo completó mi cerebro, porque nunca está explícito ahí. Y ella, claro, pues muere. Pues. La mamá Isabela, que es como la mamá de la granja, cacha que la weona la está atornillando por otro lado, pues. En el fondo, lo que quiere la hermana Chrome es demostrar que esta granja no es tan perfecta porque estos pendejos se quieren arrancar y que con eso le den el cargo a ella. Y saquen a Isabela. Y ahí hay este como pelea de mamás, que igual me encanta.
Y
como...
encuentra este papelito que le pasa a la abuela.
Ah, sí, porque...
Que evidentemente, si bien no te lo dice la serie, yo no leí el anime como de la serie, leí desde que termina la serie en adelante. ¿Ya? Pero todos quedamos con la sensación de que el papelito revela el gran plot twist final de Isabela y Rey. Que es que, bueno, ya estamos hablando de spoiler, Isabela es la madre de Rey y él se lo revela al cantarle la canción que ella le cantaba en la guata. Y ahí queda la caga. Entonces, probablemente eso decía el papelito, que es como una trampita que deja Rey para la mina.
Sí, por Rey le deja la trampa a la hermana Clon.
Sí, para que ella ahí ya cague y la abuela sabe que Isabela hace los mejores bistec del pueblo. Pues,
y
¿cachai?
No la va a perder porque es un peón evidente. ¿Y por qué esa vieja abuela fue la que la bajó del muro? Nosotros vemos hacia el final...
Al final las abuelas también son lo mismo, pues.
Sí,
no
pero
son
sí,
jefas.
Y es todo mi rollo como con la infancia, pues. Que al final uno, tú puedes reclamar con como, no sé, mis papás fallaron en esto, otro. Sí, pero ellos vienen de otra estructura familiar donde también falló gente y es una cadena constante que uno trata de romper, pero que siempre transmite. Entonces, no es culpa. Pero al final esta abuela, yo creo que es la que la baja del... Porque hacia el final te muestran lo siguiente.
Isabela cuando era niña
se enamoró de un niño que tocaba esta canción.
Sí, po.
Y a este niño se lo llevaron. Ella era muy Emma cuando chica. Me da como rebelde. Y tenía esa misma actitud Candy de subirse a los árboles.
Ella es una versión que perdió la esperanza de Emma en el fondo.
Le mataron. Ella cachó que murió el amigo y que se lo llevaron. Y cachó que en el fondo no lo llevaban para adoptárselo. Y trató de arrancar de esa granja. Y llegó al muro. Y cuando vio el muro, vio el risco abismo.
El hoyo.
Y ahí la abuela le dijo como, bájate. ¿Cachai? El tema es que Isabela ya sabe eso, pero la hermana Chrome no sabe que después del muro no hay nada, parece. Entonces cuando le entrega ese papel, como, los niños se van a escapar por ahí, o es lo que dices tú que también puede ser, es la mamá de Rey, que es uno de los que se va a escapar. La abuela dice, da lo mismo porque se van a subir al muro y la abuela los va a bajar igual como yo la bajé a ella.
Sí,
porque no se puede salir de ese muro. ¿Cachai? Entonces,
Crony les revela que sabe que hay poca seguridad y no sabe por qué.
Obvio no sabe por qué, no sabe lo del abismo, ¿viste?
Porque no sabe el abismo, no cacha que no nadie puede... ¿Para qué vaya a poner guardia si hay un hoyo gigante? No se van a poder escapar.
Que te vaya a morir si saltáis de ahí. Po. Claro, y ahí está todo el rollo de... Hacia el final nosotros vemos, y ahí me dio mucha pena, esa escena de Isabela... cachando que se le fueron los pendejos, que cayó en la trampa porque le hicieron una trampa y logró escapar. Y todos los pendejos tiran como los niños tiran unos...
Habían estado entrenando,
habían estado jugando como a la escondida y hicieron este entrenamiento y se lograron tirar.
Una especie como cuando Batman tira esta pistola con gancho.
Sí.
Como esa onda, logran tirar una cuerda para que se deslicen con los ganchos de ropa.
Hay una escena anterior donde te demuestra que el plan no es tanto de Norman. Norman dejó las cosas, pero el plan es de Emma. Porque Emma le dice a Norman, cuando están recogiendo la ropa, te muestran un puro pedazo y dice, lo encuentras imprudente, yo creo que puede funcionar. Y te muestran los percheros. A ella se le ocurre esa idea. A ella se le ocurrió esa idea antes. Lo que pasa es que Norman, cuando cachó que iba a morir, y que si en el fondo adelantaban el escape para salvarlos iban a morir porque no estaban listos y prefirió morir por eso, dejó todo listo para que ella pudiera seguir con ese plan.
Claro, ¿cachai? Que entrenaran a los niños.
Pero la idea era de Emma, ¿cachai? Porque se la cuenta cuando están colgando la ropa. Y ahí están los colgadores, pues.
Pero ahí también le cuenta que el plan de Rey, po, que básicamente es...
Sí, pues Norman le dice, Rey se va a matar.
Se va a matar incendiándose para que en el fondo, en el caos, se puedan escapar ellos dos.
¿Cachai? Ese era el plan de Rey original. Porque el Rey le dice, yo todo esto lo hice, todos estos 6 años, para que ustedes vivieran. Sí. No dice para que viviéramos los tres, me dice para usted, es para salvar a Norma
como
y Emma.
Sí, pues detrás de la cama tenía caleta bidones con benzina, ese es pendejo loco.
Ya, pero el pendejo loco ahora sabemos por qué, pues porque cuando ya Isabela recuerda eso y recuerda el de la canción y que se baja y que la convierten en madre, después hay un momento donde Isabela llega a esta granja y encuentra a un niño que está cantando la canción debajo de un árbol. Y la weona que está siempre con cara de mamá perfecta,
se va asusta, la chucha.
¿Cachai? ¿Cómo conoce esa canción? Y Rey la mira y le dice, ¿por qué me tuviste?
Que es, como que la... es como la pesadilla de los pro vida, como que el feto no haber interrumpido el embarazo y el feto dijo, ¿en serio? ¿Por qué no me interrumpiste, weona, para que me hiciste nacer? ¿Para qué, weón? Después terminan el cename.
¿Cachai? Porque cuando Rey le dice, ¿por qué me tuviste? Isabela cacha que Rey, y ahí yo asumo que es la primera vez que se ven y por eso él se convierte en su traidor, pues. Isabela cacha que tiene un niño que sabe que esa granja no es un lugar perfecto y que es una hueá terrible y que va a morir y que sabe que ella es su mamá. Entonces, a la vez, es perfecto el plan de Rey, porque Isabela no lo va a tratar de sacar antes, porque es su hijo, y a la vez le tiene que aguantar esto de ser espía y darle cosas, porque él sabe el secreto, porque se lo puede encontrar los niños. Pero cuando le pregunta por qué me tuviste, y la van a poner esa cara como de friqueado, porque en el fondo, ¿para qué me tuviste si me van a comer?
Sí,
la Isabela se manda una frase como, para vivir más tiempo.
Bueno,
que es una frase razón, como, bueno, eras tú o yo. Si yo te tenía, podía ser madre y podía vivir más tiempo. Si yo no me embarazaba y no te tenía, iba a morir a los 12 años. Y es como, ¿what? Esta serie es una obra maestra. Pero igual yo caía en lágrimas.
Obvio.
Por los ojos de negra. Y ahí todo el tema que yo te decía de que los tres personajes cambian es porque ya Norman muere, es muy bonito. Rey se iba a matar también para darle una lección a la mamá. Porque está muy bien desarrollada esta weá como de, igual el niño sabe que la Isabela es su mamá. Y le duele que sea su mamá. Y en el fondo es, yo no estudié, ese diálogo es maravilloso, yo no estudié para tener las mejores notas o porque me gustaran los libros. Estudié porque quiero ser la mejor carne, el mejor cerebro que me vayan a, cuando me vayan a comer el día que cumpla 12 años. Pero no me van a comer, porque me voy a matar antes.
Sí, pues.
Es un plan como, sí, muy Heathcliff, hay que cumplir por las cosas. Como, terrible. Me cagaste, te voy a cagar a vos y toda tu wea, porque tu mamá, que te vanaglorias de hacer una pega perfecta, vas a haber perdido
La mejor carne.
Y te van a castigar. Porque no me quisiste como de quererme. ¿Cómo, weón?
Bueno,
la venganza del hijo a la madre que no le dio lo que él quería. Como afecto, me parece brillante. El weón tiene claro, prefiero morirme. Por eso no quería escapar, pues. Porque quería morir para que la otra perdiera cagara, esa weá, ¿cachai? Yes, weón. Es su plan igual, tú decís pendejo loco. Es perfecto.
No, sí es perfecto, pero
porque
es en
base a este dolor de weón, te viene de carcelera la weona que te regaló igual, po, weón. Cuático, po, weón.
Y aquí entra también el tema de Phil, que es el Chuquito, este personaje Chuquito. Más niñito.
No comamos Chuquito.
Es cuando ya Emma se da cuenta que efectivamente hay unos que son demasiado chiquititos para el plan de escape.
Tiene menos de 5, Phil.
Sí, pero calculan que recién desde los 6 años en adelante empiezan a llevárselos. Por lo tanto, tiene como... Debe tener como 4.5 Phil, más o menos. Y deciden dejarlos más chicos para, en el fondo, tener al menos 2 años para idear un plan para liberarlos. Y cuando se lo van a decir a Phil, que es como el más grande de los niños, Phil ya sabía la verdad.
Lo había cachado porque había escuchado porque a la hermana Phil, Crona hablar de la cosecha.
No, y porque Phil era siempre como muy sigiloso, como que siempre estuvo detrás de las paredes escuchando.
Es cabrón chico sapo.
Entonces sí, pues súper sapo. Entonces tú decís ya, si estos tres niños son como bien inteligentes, probablemente Phil también entra dentro de esa camada de pendejos.
Va a ser uno de los
muy
genios.
Muy inteligente.
Y quizás tiene la misma condición de Rey, cacha weas desde chico.
Es un gran misterio el personaje de Phil en general.
Puede ser un medio como... ¿Puede tener poderes, decís tú?
O sea, en internet sobran teorías nivel Phil es un dios.
Podría ser. Sí, es que ya. Es muy como del mundo anime.
Como que hay muchas teorías con respecto a cómo es que Phil, con tres colas, pistas como... tan chiquititas, logró averiguar la verdad mientras los otros bueno, tuvieron que ver a Naruto. Las criaturas. Claro, como el zorro de
sí,
colas.
Sí, como que uno podría tomar dos decisiones. Ya, esto no es creíble porque ningún niño de 4 años va a aceptar la realidad inmediatamente de que su mamá no la quiere, es mal y se lo van a comer. ¿Cachai? O este niño podría ser un adelantado como otros niños que lo son, po.
Sí, po.
Siento que cuando el anime plantea lo de que hay niños más inteligentes, con más capacidades, te abre esas posibilidades para que no sea irreal lo de los 4.
Y te da la sensación de que ya, si tenemos una camada que ha evolucionado más de 46.000 veces, porque eso es la relación de los números que te dan en el cuello, probablemente, como están desarrollando carne de niños inteligentes, deben ser más inteligentes 46.000 veces más que el promedio de los seres humanos, ¿cachai? Mm. Entonces, como que te deja la sensación de que uno sigue viéndolos por el tipo de anime como unos niños chicos, cuando en verdad el cerebro de Phil puede que se funcione como el de un niño de 13, 14 años,
son,
¿cachai?
Son súper niños.
Son súper niños.
Es muy cuático que... Oh, Philcito. Sí, me gustan esas teorías. Entonces, y el personaje de Phil ahí está porque está como todo este conflicto moral de los niños, de nos salvamos nosotros nomás o se salvan todos. Y ahí es donde yo te digo que todos cambian. Porque en el fondo Emma está con esta weá muy pegada de que estos son mis hermanos, nos vamos todos, no se va nadie, nos vamos todos, no se va nadie, nos vamos todos, no se va nadie.
No, no, no se va nadie, nos vamos todos o nos vamos todos. Ella se
claro, acerca. Pero en el fondo es, podemos morir, pero nos claro. vamos todos, no voy a dejar a nadie atrás. Y está en esta como bondad pegada con eso, y el personaje de, no me acuerdo su nombre, pero yo le voy a decir Patty, porque se parece a Patty de Candy, la de lentes, le dice ya, porque ellos están en la planta 3.
Sí.
Y hace un comentario que yo creo que es brillante y dice, ya, y los otros, ya, si nosotros nos morimos todos, ¿por qué nos salvamos? No importa, porque nos tratamos de salvar nosotros.
Y los otros
niños de las otras plantas, que ni siquiera saben que esto les va a pasar.
Y ahí
plantea una disyuntiva, porque es como la causa o lo que tú quieres. Porque si la causa es que no más niños mueran, tienen que ser todos los niños, no solo los que tú conociste.
Entonces ella va a tener que volver a rescatar a
y
todos.
Y ahí es donde Emma dice, ok, tengo que dejar de ser testaruda y vamos a dejar a los más chicos. Pero vamos a volver por ellos.
Y los más chicos van a empezar a avisar.
Y vamos a hablar con Phil, que es el que es como el más pillo de todos, y le vamos a decir para que él sea parte del plan. Porque le dicen la verdad, pues no lo engañan. Porque también ellos tenían ese rollo de, no nos van a creer los de 4 años que su mamá no los quiere, pues si los quiere.
Pero si los quiere la mamá.
Entonces le cuentan solo a Phil, y ahí yo dije, pero no, porque le van a arruinar la cabecita a Phil. Como en mi mente está todo el rato de mejor que no sepa.
Es chuco, po, es chuco.
Porque como que no puedo concebir un mundo, más allá de que se parezca a chuco, donde un niño de...
De 4 años sabe que se lo van a comer a los 12.
No, ni siquiera la comida. No puedo concebir, sé que existe. Pero me afecta mucho concibir un mundo donde un niño que es una guagua, no la quieran. Como que prefiero que viva pensando que lo quieran, aunque que claro. termine mal, porque siento que ningún ser que no fue querido de chico puede ser alguien cuando grande. Me quedó ese trauma desde que fui a este hospital donde vi que las guaguitas no lloraban.
No lloraban, sí, contaste.
Porque nadie las tomaba en brazos. Como que de ahí dije como, weón, lo importante es que se sientan queridos hasta que por último dejen de ser guaguitas, ¿cachai?
Entonces, que es en el fondo lo que hace la mamá, pues, Isabela.
Sí, y lo que hace la madre o el padre en términos de la sociedad. Te da esta estructura de afecto que te hace sentir querido y que te permite ser un ser funcional y te permite ser feliz. Si a ti no te dan afecto de chico, no le puedes permitir que a los... Después de grande sea ahí un weón que sabe querer, un weón que no es violento, un weón que le va bien y que a la vez distingue entre el bien y el mal, ¿cachai? Entonces, un lado era, no le digan a las guaguas. Como, sálvela sin que lo sepan. Como, porque claro. sentía que le rompí la inocencia igual.
Pero como están incendiando la casa, esos niños van a ir a distintos nuevos orfanatos.
¿Cachai? Claro.
Entonces ahí pueden diseminar la palabra.
También. Ah, no había pensado en eso.
Sí,
yo pensé que iban a dejar a la misma Isabela ahí a cargo de una nueva casa.
Porque ya no hay casa, pues. La destruyeron.
Lo iban a construir de nuevo.
Esperemos.
Pero ella vuelve, después que ve que los niños se van, y que es súper brígido. Ah, bueno, y ahí te digo, antes de decir eso, Emma ahí cambia, porque acepta por el bien común y cambia su manera de pensar, pero ahí también cambia Rey. Porque Rey, en términos prácticos, cacho, sabía que era imposible salvarlos a todos. Y cuando llegan al muro, después del incendio y todo, dice, no están todos, faltan. Y como que la mira pensando como, ¿decidimos dejar gente? Como...
Ah, tenía razón.
Tenía razón. Y la una le dice, y le cuentan lo de Phil. Que Phil ya sabe y que los va a entrenar y que van a volver por ellos. Y ahí Rey mira y ve que todos estos niños que eran menos capaces que él, porque él igual es medio como levantado raja intelectualmente, habían estado entrenando mientras él estaba deprimido.
Mientras algunos escuchaba Linkin Park.
Linkin Park y habían ayuda, habían hecho la cuestión para saltar con el plan de Norman de en el fondo el lugar por donde se podía pescar y tirarse, sí, con las
del
cuerdas,
lugar donde era
y todo.
Más delgado el hoyo.
Y dice como, en el fondo, no somos más débiles porque tenemos más fuerza, porque somos más. ¿Cachai? El weón entiende el personaje de Rey en ese momento que no está solo. Y no solo con los más inteligentes, sino que todos juntos pueden hacer mejor la wea. Sí, y de hecho hay una niñita que no quiere cruzar y se asusta, y él, que lógicamente uno diría, puta, más peso se puede romper la cuerda.
No, pero él se la lleva.
Él se la lleva. Porque entiende que en el
fondo...
Y los
otros que tenían miedo dicen, ah, Rey lo hizo y lo hacen. No sé.
En el fondo no se trata de que... Sí, si sacáis en cálculos matemáticos probablemente era más factible escapar de a 3 que de a 20. Pero ahí ve que la unión hace la fuerza, porque el weón cambia. Porque él nunca fue... Él siempre pensó en sus dos amigos, ¿no?
Sí, pues.
Y ahí como que se une al resto de los niños. O sea, todos los personajes cambian, pues. Y Norman también, que ya aparece como una visión, como fantasma,
sí,
Norman.
Sí, me da penita.
Como que le da el afecto a los dos y le dice como, ya, lo hicimos, pues, ¿cachai? La weá era lograrlo, ¿cachai? Como que todos maduraron. Y ahí cuando está la mamá, esa escena también me dio mucha pena.
Que es la escena en la que ella iba a hacer lo mismo que hicieron, le hicieron a ella cuando chica, en el fondo, que era decirle, ríndete.
Sí, pues. Y ve que los niños lo hicieron y que se arriesgaron y son sus niños. Y la van a criticar por perder a los buenos con
mejores
cerebros. Porque la buena sí es una víctima, pero cuando piensa que se murió Rey y después encuentra la oreja porque los pendejos se cortaron la oreja,
sí,
para poder escapar.
Sí, que estaban quemados, pero los pendejos pusieron como un choripán ahí, hicieron un asadito para que hubiera olor a carne.
¡Me pareció Zabaleta! ¡Oh, el asadito!
La cagó, sí.
Pero,
y se cortan la oreja para sacarse el rastreador.
Cuando encuentra la oreja a los perros de la calle, la buena dice, ¡oh! Están vivos, como todavía los puedo... No perdí esa carne, po. Y cuando piensa que se quemó, dije, que si no se quemó el cerebro, igual la hago. En vez de pensar, se quemó mi hijo...
Sí,
dice, si se quedó su cerebro, todavía me pagan mi bono. Igual se manda
eso.
Porque está en el borde de la locura entre lo tan...
Si es ella o él, po.
Institucionalizada, que se deshumanizó, po. Pero cuando está en el muro y los ve escapando, la niñita la mira, la Emma, y en vez de tener rabia, le dice, chao, mamá. Porque igual fue su mamá, ¿cachai?
Sí, ¿no? Y Emma emocionalmente es más madura que todos nosotros.
Chao, mamá. Y se tira, y yo sentí que ahí, yo pensé que se iba a tirar al hoyo la mamá.
Pero
no
quedó
sé.
Ahí como cagada.
No, quedó como cagada, pero no, pero se da su momento bonito y dice, corran, escapen, como logren lo que yo no logré.
Sí, pues y después encuentra a los niñitos más chicos.
Vuelve y encuentra a los más chicos y los abraza y le dice, ya, todo va a estar bien. Y ahí vemos a Phil mirando con cara sospechosa, dice, como el perro de los Simpsons.
Sí, es como, no, cabro de mierda, que debo calmar.
Y la mamá, pero la mamá es feliz cuando ve a los otros niños, porque su razón de ser es criar niños, para ser comidos, pero es su razón de ser. Pues.
Es criar niños, efectivamente.
Bueno,
y ahí termina y yo me volví loca y necesitaba comentarlo con alguien. Y no podía, así que Valeria
la
bajó.
La vi para que la comentáramos.
Sí, Valeria bajó la aplicación y ayer terminó el manga y me encanta cómo
termina.
¿Qué
aplicación como para leer un manga?
Mira, me dieron muchas aplicaciones con mangas. La que bajé se llama... ¿no es el Manga Reader? ¿O sí? Es que te bajé como tres aplicaciones.
Ay, como Manga Reader. Es que yo tengo Reader para leer libros, pero...
Tengo Manga Reader.
Pero no mangas.
En Manga Reader está... ¿cómo se llama? Tienen que ir en español, hay una fuente y hay otra. Pero es que no, lamentablemente no tengo a mano la aplicación que estoy ocupando para leer.
¿Y lo leí en el celu?
Manga Dogs.
¿Manga
llama,
cuánto?
Sí. Como perros, Manga Dogs.
Dogs, yeah.
Esta es la que hice, acá está entero el manga.
Ah, no como documentos.
Dogs, como es perros. Dogs. De hecho tiene un logo como un perrito. Tienes que elegir un servidor, hay en distintos idiomas. En español yo elegí el servidor 9 Manga, como 9 Manga. Y ese tiene el manga. Tiene algunas cosas que tienen nombres parecidos. Capítulo, tiene una precuela donde te explica cómo Rey cachó todo con lo que pasó antes, se supone.
Me está jugando.
Y yo empecé a leer desde que se escapan. Pues y obviamente vienen muchas aventuras. Vamos a descubrir obviamente en qué consiste este mundo. Se demora, va lentito. Van a seguir las pistas de William Minerva, van a enfrentar muchas aventuras, y en cierto punto me encanta que se vuelva más político y revolucionario. Me encanta que tenga que ver ya con una cosa un poquitito más grande que solo la supervivencia de los pollitos en fuga. Como aprendimos que Emma quiere salvarlo a todos, ¿cachai? Onda destruir el sistema de las granjas, va a consistir un poco en eso la aventura que van a tener los niños.
Yo igual sentí que siempre habló de algo más grande. Como sí. Si te dije, te mandé un mensaje que te dije, ¿es este el Parasite de los animes?
De hecho, es como
porque así. Clases sociales, porque son los que tienen plata de afuera, los que, el elegido, los que comen mejor carne.
Y estos demonios, criaturas, que hay gente que le dice monstruos, demonios, como que qué crestas son, vamos a ir averiguándolo.
Yo no quiero saber porque quiero... Me dijeron que el 7 se estrenaba a la hora y no quiero leer el manga, quiero ver la serie. Y pero a mí me da la idea de... No me digáis si estoy en lo correcto, porque quizás no, pero ¿son monstruos o son hueones vestidos de monstruos tipo la isla de Chalamet, donde al final los monstruos eran disfraces para mantener a los niños asustados? Quizás son humanos que quieren comer humanos nomás. Entonces, esa es mi duda. Tengo como, no me digáis, pero como que en una parte de mí hay un personaje cuando le dicen monstruo, dice monstruo. Como que yo creo que son los humanos los malos, ¿no?
Tengo o sea, como siempre esa hay sensación. Humanos que son malos. Siempre va a haber maldad dentro de la raza humana. Pero claro, hay un tema más de más social, más de también de castas sociales, como dices tú.
Claro, clases sociales, pues. Como en el
porque
en...
hay carne de mejor calidad que si tú te das cuenta en el primer episodio, los buenos que están como envasando a la niña con y dicen, ya, pero déjame comer un dedito, que sea, si esta es premium, pues como carne buena. No, no, si no es para nosotros, le dice, como que es para sí, lo más importante.
Y pues yo te digo, y es para salir de los animes porque es clases sociales, finalmente.
Sí, pues, va a haber ahí harto conflicto, hay obviamente nuevos personajes.
Philcito sigue apareciendo porque para mí Phil es muy importante.
Aparece, ya, es que no quiero adelantar.
Ya, no me adelanté, tienes razón. Ya, volvamos a la anterior parte. Promises Neverland. A mí me voló la cabeza, a ti... ¿Por qué te voló la cabeza? Para ahora que te explayes con spoiler, ya que la vez pasada fuiste bacán y dijiste como, hay unos niños en un orfanato, descubren algo, se quieren ir y está la caca.
Sí, está la caca, porque la verdad es que yo lo vi con cero expectativa. De hecho, a mí me pasa que cuando son animes con los ojos demasiado grandes, tipo Sailor Moon, digo, ah, qué guay está. Sí. Qué paja, ya. Pero Netflix insistió tanto, dije, ya, vamos a verlo. Y ya me había dado sorpresas con Psycho Pass, que lo encontré muy choro como hablaba del concepto de la justicia. Entonces dije, quiero ver qué me da, porque les conté la sinopsis. Lo único más peligroso de quedarse es salir. Y dije, como, bueno, me la vendió, veámosla, ¿cachai? Y es cortita. Y después del primer capítulo, cuando caché que eran animales de granja en el fondo, fue como, ah, yo tengo este rollo que me encanta la carne y me da una pena terrible la industria ganadera. Entonces como que me tocó una fibra personal al final. Uh-huh. Y la historia con todos estos plot twists, sentí que estaba viendo, no sé, la mejor teleserie, bueno, que en Sabatini jamás me pudo dar en los 90, ¿cachai? Entonces me encantó el hecho de ver un anime tan corto con tanto plot twists, con tantas weas, que decía tanto en 12 capítulos.
Y no eran plot twists como antojadizos, porque no, todo tiene también sentido. Suelen poner plot twists que son como, ¿qué va a pasar? Y después del otro capítulo todo no sigue normal. No, acá estas weas
todos
eran...
Todos te cambiaban todo.
Puntos de giro, donde la historia va para un lado y va para otro, donde los personajes pierden cosas, donde los personajes principales pueden morir. ¿Es acaso Game of Thrones de los animes?
Claro.
¿Cachai? Tenía todo eso como... Estaba bien, está muy bien escrita.
La historia es increíble y el manga es muy entretenido. Pasan muchas cosas también en poco tiempo. Son 181 capítulos del manga. No me acuerdo el número en que empecé a leerlo. Porque como que dije, ya, esto lo vi, ya, empezamos. ¿Cachai? Fue como
¿por qué no empezaste de cero? Yo lo habría leído.
No sé, ahora es que estaba como con la urgencia de llegar al final de las hasta ansiedades. Llegar acá. Sí.
Y siento que esta es una serie muy de las ansiedades.
Sí, necesitáis saber qué crestas son esas criaturas de mierda, ¿cachai? ¿Por qué comen humanos? ¿Por qué le gustan los humanos inteligentes? ¿Por qué no todos los demonios pueden comer a los humanos inteligentes? ¿Son demonios? ¿Son monstruos? Como tú, ¿son personas? ¿Qué chucha es?
Claro.
Hay personas afuera.
Claro, ¿cómo funciona la sociedad? ¿Qué pasó? Yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Qué pasó del 2015 en adelante para que esa sociedad se convirtiera en eso?
Paluyo, ¿cachai?
Porque todas las distopías siempre te llevan a eso. Algo tiene que haber ocurrido para que empiecen los Hunger Games. Algo tiene que haber ocurrido para que empiece Divergente. Algo tiene que haber ocurrido para que empiece el cuento de la privada. En el cuento de la criada, que a mí me encanta, porque evidentemente es una alegoría social, económica y también religiosa y también de género, dejan de nacer guaguas. Y como dejan de nacer guaguas, empiezan a colapsar los sistemas económicos y los sistemas políticos porque los países empiezan a envejecerse.
Es como lo que pasa en Doctor Who, en Gallifrey.
Yo no veo Doctor Who.
El planeta de Doctor Who, Gallifrey, recibe, no sé si una maldición, que en verdad era como una sustancia química en el agua que hizo infértil a todos.
Ah, claro.
Entonces ellos desarrollan un sistema, son una sociedad muy avanzada, una especie de universidad del tiempo, por decirlo así. ¿Ya? porque los galifreyanos no son todos como Doctor Who, que se muere y se regenera. Tenéis como que pasar una carrera para ser un señor del tiempo.
Ya.
De hecho, una de las últimas pruebas es como mirar un agujero donde está todo. El universo, el pasado, el presente y el futuro. Hay quienes se vuelven locos, como el Master, se van a la chucha, y se vuelven malignos y quedan cagados, y otros que se vuelven locos como Doctor Who, que se roban una nave y se van a huellar por el tiempo y el espacio. Es como una carrera, ¿cachai? Para preservar en el fondo la raza, y que la raza que sea preservada sean los hueones más inteligentes y más capaces. Tienen que saber de todo, de ciencia, de historia, uh-huh. Y solamente los hueones que llegan a ese nivel son los que se pueden llegar a regenerar en teoría hasta 12 veces. Después vemos que Dr. Hulot pasa eso y se roba esta cabina y se va con su nieta en el fondo a investigar el universo, y se obsesiona con la raza humana y la historia de la raza humana, y empieza un poco a protegerlos, ¿cachai?
Yeah.
Pero esa es como la historia de Doctor Who en el fondo.
¿Cachai? Claro.
Un gran resumen de todas las series, que son las que no podemos ver porque solamente existe como en Occidente y en Latinoamérica desde el 2005 en adelante. Toda esta historia es como de antes.
En el cuento de la criada, como no nacen guaguas, lo que empiezan a hacer los gobiernos, en el fondo, es ya, vamos a extinguirnos, nos vamos a morir y nuestro sistema de vida va a fracasar. Entonces, las primeras medidas que empiezan a tomar, y eso es algo que me parece muy inteligente, de hecho hay un diálogo en el cuento de la privada que es heavy. Que
de
es
la
como,
privada.
Sí, no puedo decirlo, no sé por qué, es como el espíritu de José Miguel Villota impidiéndome hablar del cuento de la criada, weón. Déjame en paz, fantasma de José Miguel Villota. Dice en un diálogo que está en la novela, y también me parece que está en la serie, que es, si te van subiendo de a poco el agua caliente hasta cocinarte viva, ¿te das cuenta? Porque tú te das cuenta cuando te hacen algo al
extremo,
tiro, ¿cachai? Pero cuando tú estás ahí en el agua y empiezas a subir de a poco, no te das cuenta y te puedes cocinar viva sin darte cuenta. Y eso lo dicen porque los gobiernos no es que al tiro todas las mujeres son prisioneras. Empiezan de a poco. Y lo primero que empiezan a hacer es hacer sociedades donde en el fondo las mujeres no pueden tener plata. Todos los patrimonios pasan a ser parte del marido o el papá, ¿cachai? Después las empiezan a despedir, no pueden tener trabajos, porque quieren obligarlas a tener a que tengan hijos para que no se acabe la sociedad.
Entonces una mujer empoderada con trabajo no va a querer tener hijos.
Y de ahí llegáis al punto donde ya de verdad estudian a las mujeres y dicen como ya, del porcentaje 90% de la población hay un... Bueno, 90% infértil y un 10% que puede tener hijos. Tenemos que obligarlas a tener hijos. Porque si no, nos vamos a morir todos.
Claro.
Y lo que hacen es tomar a las mujeres fértiles como prisioneras y obligarlas a tener hijos. ¿Cachai? Y estas criadas, en el fondo, tienen que estar con familias donde hay matrimonios, porque más encima empieza la religión. Todo el tema como mesiánico de no vamos a morir y tenemos que seguir. Entonces las parejas no tienen sexo, porque no se pueden reproducir. Y el sexo es para reproducirse.
No tiene sentido si no es para reproducirse.
Pero están casados y lo que hacen es tener una criada a la que cuando es fértil en el mes, el marido se acuesta con ella para dejarla embarazada y que tenga un hijo, que después le quitan.
Para la
¿cachai? Pareja. Ese proceso de voy a obligar a esta mujer a tener un hijo no es como ya, viene el marido y se acuesta con la criada mientras la señora está en la pieza. Es sin placer sexual. Y es la mujer, la criada en la cama, la mujer sosteniéndole las manos y el marido inseminándola.
Una cosa viola.
Hasta es una violación asistida porque es parte de como ellos se ponen en esta lógica, que es como un acto de amor para tener un hijo. ¿Cachai? Entonces, ¿eso qué hace también? Que las criadas no pueden tener relaciones afectivas, no pueden tener sexo por placer. Te quitan el sexo también.
Sí, po.
Pasa que también en el encuentro de las privadas hay mujeres.
De la criada.
De la criada. ¡No puedo! ¡Déjame en paz, José Miguel Villota! En el cuento de la criada hay mujeres que evidentemente son fértiles y que son lesbianas.
¡Ay, ahí está, pero!
Y la religión las prohíbe. Porque en el fondo,
bueno,
o sea...
todavía no las quieren mucho.
Pero a lo que voy es que en este sistema, que es una distopía represiva, las prohíben es, si descubrimos que eres lesbiana, te vamos a meter presa. Y te vamos a castrar. Para que no puedas sentir placer.
Uy, la wea horrible.
Porque en el fondo no te podemos matar porque eres alguien que da guaguas, ¿cachai?
Ya, pero si las castran...
Pero si las castran... No, pues si te quitan el placer, sí, nomás te cortan el clítoris, nomás, ¿cachai? Y entonces está todo hecho para que en el fondo la mujer...
esté hecha solo para la reproducción.
Para tener hijos, ¿cachai? Y es un sistema, al igual que en las granjas, que es como, weón, este es un bien. que necesita la sociedad para existir. El tema es qué pasó en la sociedad hasta que llegamos a entender que eso era posible. Porque esto es un futuro, no es en el pasado. Entonces al final tú entiendes que por qué cuando uno se indigna por leyes que en el fondo te quitan derechos, es porque todas van a retrocederte, ¿vos cachai?
Y porque sumando y sumando vamos a terminar en una distopía.
No, porque sumando y sumando, si te van quitando derechos, porque el argumento
uno tras
es,
uno, sin darte
uno tras uno, sin darte cuenta, no te vas a dar cuenta cuando llegáis a un punto donde de nuevo tenéis que, no podéis votar, tenéis, ¿cachai? Porque la gente dice, hay un lugar en el mundo donde las mujeres no pueden votar y son súper machistas. Y vais leyendo tu propia constitución y dice, la mujer tiene que tener el permiso de su padre para hacer tal hueá.
Claro.
Como, ¿what? ¿Cachai? Entonces, es obvio, pues, y todas las sociedades cuando se ponen como, en el fondo, teocéntrica y absolutamente represivas, hacen lo mismo. ¿Qué hizo? La primera weá que empezó a hacer Trump, pues Obama. Vamos a acabar con todos los derechos reproductivos de las mujeres, ¿cachai?
Vamos a poner un muro para que los otros weones no lleguen.
Y empieza de a poco, pues, y tú decís como, ya, pero ¿en qué momento se construyó ese muro? Bueno, ahí está, estaban tratando de hacerlo, ¿cachai? Entonces, son esas como, son cambios paulatinos. Y en el fondo, lo que encuentro interesante de Promises Neverland es, quiero saber qué pasó del 2015 al 2045, para que esta weá fuera... O vale. Sea, hay gente que sabe que se están comiendo a los niños, pero que lo entiende como lógico.
Sí.
¿Cachai? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cachai?
Yo te lo contaría, pero no te gustan los spoilers.
No, pues si quiero verla... Es que yo creo que si lo van a contar, lo lógico es que lo cuenten en esta temporada. Pero por ahí es brillante, porque al final lo que está haciendo
son... Sí, porque
son...
ahí entra William Minerva. Pues, ¿qué hace una persona afuera tratando de liberar a la granja? Pues?
¿Cachai? Como los rebeldes. Y se van a unir a mi amiga Emma. Todo el tema es como... Todas estas weas hablan de weas más grandes también. Pues. Entonces tú me decías que había una lectura como que estaba hablando de la industria de la carne, finalmente, de la industria como...
O sea, es una lectura, porque en verdad creo que es bien grande el tema, tiene que ver con las concesiones políticas que pueden hacer las personas que tanto son capaces de ceder para buscar la paz, por ejemplo, frente a un enemigo. Ese tipo de cosas tiene que ver mucho también con lo social, con esto de las castas. Claramente en el primer episodio nos enteramos que no todos los demonios son iguales, hay algunos superiores que otros, ¿cachai? Tiene que haber un sistema político dentro de estas criaturas que no sabemos si son monstruos, demonios, qué son, que hace que existan estas granjas premium. Si existen las granjas premium, existen otro tipo de granja, entonces, claro, que son como más industriales, más, sí, fábricas salchichas.
Claro, y ahí también tiene que estar esta lectura que es como también vegana de la mirada de...
¿Habrán demonios veganos?
No, y también la lógica de... Ya, pues, ¿qué pasa? Que la comida no te la cuestionáis porque a ti te llega en una hamburguesa, pues.
No le veis
¿qué
la
pasa
cara?
Que cuando, si vais a la carnicería y pedís que una hamburguesa y te pasan el chancho vivo, ¿te lo comís?
Sí, pues. Po.
Porque acá lo que te pasa es que tú veías a los niños, pues, weón. ¿Cachai? Y a los otros se los deben entregar en, ¿qué? En sachet, como sí, en Soylent Green, eran galletas.
Hay todo un tema también con que se habla de que gran parte de la evolución del cerebro humano tiene que ver con cuando empezó a consumir carne. Cierta, el desarrollo cerebral del ser humano empieza. Entonces, en teoría, ¿necesitamos como seres humanos seguir comiendo carne para seguir siendo inteligentes?
¿Qué comen los niños en el orfanato? Porque también podría ser un tema.
No me fijé.
Dicen que ellos tienen comida super premium. ¿Qué le están dando a esos niños? Espero que no le estén dando a otros niños de
esperemos
menor calidad.
No me acuerdo. Si
también podría ser una vuelta que, ¡pah! Mi cerebro explotó así. Estaba pensando en Nokia de...
Cuando le dan pollo a las gallinas.
Estaba pensando en Nokia de
Bong Joon-ho. Hay un video de Dross, ese ¿ya? youtuber que nos gusta un cote, donde él tenía un pescado y él le da atún al pescado. Y es como, la maldad, ¿cachai? Es como, uy, saco wea.
Enfermo. En Nokia de Bong Joon-ho también plantea como una wea muy inteligente más allá de la wea parte en que hay una crisis alimentaria. Y hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces la solución es crear... En Chile... en Chile, no me Chile.
Siempre, lo peor empieza en Chile.
No, hay una de las... Crean granjas en distintas partes del mundo donde generan un super chancho. Y la gracia es que genéticamente este super chancho contamina menos que lo que contaminaría comerse
vaca,
chanchos
claro.
chicos, ¿cachai? En términos con el medio ambiente, porque también está esta crisis ambiental. Se alimenta mucho mejor, es mejor carne y se la cría con todas las condiciones y el afecto. Familias las crían. Y después ese chancho gigante va a alimentar a tanta gente que va a ser bueno para este mundo donde ya no hay comida y hay crisis y hay problema climático y todo. Y suena súper bonito. El personaje de la Tilda Swinton es como, encontramos una solución para combatir la hambruna. ¿cachai? Y el personaje de la niñita que recibe a Okja, su chancho, ella lo cría de chico y cuando y es como
como el corralero, ¿no?
Es su, sí, es, no, pero es que no es como patrón, es le dan porque lo quieren que vivan en sectores hermosos y que crezcan felices los animales, entonces ella lo cría y es como su amigo, es como una mascota, como su familia. Y cuando lo vienen a buscar, la pendeja no acepta que se lo lleven, po. Y ella hace todo el viaje de la heroína para rescatarlo. Pero ella quiere rescatar a su chancho, ¿cachai? Y en el proceso uno ve que hay otros chanchos que están también ahí y que está todo este sistema como, ¿por qué no querías acabar con el hambre en el mundo? Si es la solución, versus una niña que dice, ¿por qué se quieren comer una parte de mi familia? A la que yo vi crecer, ¿cachai?
Sí, pues bien terrible la wea.
Y ahí tú te cuestionas, pues, porque el tema es está el tipo de cuestionamiento de mucha gente dejó de comer carne después de ver así.
Sí, yo por eso no la quería ver.
Que tiene que ver con el tema de...
Porque es mi gran debate moral de mi corazón.
Tiene que ver con el tema de, puta, sí, po. Alguien lo crió, lo quiso, fue un ser vivo feliz. ¿Cachai? Y en la volada, la niñita y una escena de Okja que es, puta, si les gusta Bong Joon-ho, porque aparte como buen Bong Joon-ho tiene acción, tiene comedia negra, tiene weas políticas, tiene maravillosa, ¿cachai? Una escena de la pendeja pasando por un vidrio y corriendo a rescatar a su chancho. Chancha, porque es chanchita. Feliz, es muy emocionante, pero está como todo el tema del honor, porque eso tiene mucho que ver con Asia, de que ella tiene como una hueá dorada, como un chancho de oro que le pagaron a su familia por cuidar ese chancho. Y ella lo que logra hacer es llegar al lugar donde la van a matar y ofrecer ese chancho para que se lo vendan.
Oh.
Y como que en el fondo esta autoridad es como, llévatelo, porque en el fondo devolviste todo lo que te pagamos por él.
Sí, pues.
Y llévatelo. Y cuando la niñita se está llevando a su chancha, tú veis como que están todos los chanchitos como en una reja. Van al matadero. Sí, po. Y están todos. Pero la niña va en una actitud poco Emma, salvando a su propia chancha. No, sí, po. Porque es lo único que puede hacer. Y va saliendo y veis como... Ay, me dan ganas de llorar. Hay como una pareja de como de chanchos que empiezan a hacer como un ruido. Y botan para afuera un chancho bebé.
Ay, no, qué pena. ¿Cachai?
Pero lo botan para afuera y la chancha de la niña se lo mete a la boca y sale con él. Pero esa familia de chanchos que iba a morir, lo que hace es salvar a su guagua. Y se lo lleva a la chancha de la niña. Y la niña se va y el chancho se lo lleva en la boquita, porque es como un elefante, sí, pues sí, es un chancho gigante. Es precioso. Se lo lleva, pues, ¿cachai? Entonces, al final tú veís que, bueno, pasan otras cosas un poco terribles en la película que son súper como violentas, que te hablan también de lo violenta que es la industria de la carne, como que tú ves que violan a la chancha, porque en el fondo lo que hacen con los animales es inseminarlos artificialmente, sí, para que tengan más. Si tú entendís que al final la niña está con esta chancha que está embarazada,
oh,
pero que va a tener otro chanchito, y tú decís, bacán, porque está embarazada de chanchito, y que está jugando el chancho chico en el pasto, el que salvaron.
Ah, yeah.
Entonces tú decís, ah, ya, pues, van a poder... Como nadie sabe que ella lo tiene y ella vive como en el monte, hacia la claro. chucha, pueden cruzarse y empezar, los animales se cruzan entre hermanos, claro, veamos Rey León, y tener chanchos libres. ¿Hasta ahí? Después de una odisea que es así heavy todo lo que pasan, pero tú decís como, weón... Esa es la solución, pues, que los animales vivan libres, weón, y que dejen de ser parte de la vida de otros animales que podríamos vivir sin comérnoslo, ¿cachai? Y llega y que hay así como, oh, mi corazón. Tiene ese final hermoso hacia el final, pero decís como, es cuático el tema porque la niña salva a uno solo, pues, al de ella. ¿Cachai? Y hay un grupo de weones que está dirigido por Paul Dano, que son como, que igual Bong Joon-ho se ríe de ellos, como en el fondo se ríe de los... extremos que son full mega como veganos y no queremos que coman a nadie, están en contra de la industria y quieren destruirla, pero que cuando están en la misión en el fondo toman la decisión de sacrificar el chancho a la cabra chica para poder
tener, o sea, un mártir o algo así.
No, claro, y para poder no como poner una bomba y que muera toda la weá y
ah, van a matar a todos los chanchos,
pero como matar a los malos, ¿cachai? Y pero le mienten a la niña. Porque y hay uno como que se complica, po, y otro le dice como la forma, como lo importante es la causa, ya, y lo importante es la causa, y la niña llorando que cruzó todo, weón, el mundo va a salvar a su chancha, no importa, como tu causa tiene que ser importante, pero sin pasar por, a,
Gerardo
por,
arri- está de acuerdo.
Por arriba del sueño de lo otro y de la de lo que decide lo otro, pues, weón. Y ahí se mete
es
esa bola.
Es un poco
bola.
Lisa Simpson ahí.
Sí, pues, es que se mete en una bola muy brillante, como de complejidad, pues no es buenos versus malos, ¿cachai? Porque en el fondo igual estáis pasando a llegar a la pendeja.
Es bien... No, no, no tiene nada que ver textual con lo que pasa en el manga de Promised Neverland, pero yo creo que toma un rumbo parecido.
Sí, pues porque en el fondo la brillantez es tomar decisiones morales. ¿Qué hacís para salvarte? ¿Eres la mamá de Rey? ¿Que prefiere tener una guagua con tal de vivir más? ¿A saber que esa guagua se la van a comer cuando grande? ¿Eres Rey que quiere salvar a sus dos mejores amigos porque hay más posibilidad de salvar? ¿Eres Emma que quieres llevártelo a todo?
No, y cuando salgas y quieras terminar con la industria de los niños, ¿vaya a matar a todos los demonios?
¿Y vaya a matar a todas las mamás?
¿Y a todas las mamás, cachai?
¿Qué vamos a hacer con esos prisioneros de guerra?
Y cuando uno toma la analogía, lo primero que yo me pregunté cuando termine el manga es, ¿y si hay demonios veganos?
Claro.
No se comen a los humanos. Porque no sé nada de estos monos, ¿cachai? ¿Las vaya a matar también por lo que son?
Es que esas son las típicas como discusiones como en el mundo real, po. ¿Qué hiciste tú? ¿Cachai? Y están estas típicas weas como, ya, pero yo fui a protestar y tú solo subiste claro. Una cuestión en internet. Y es como una competencia autodestructiva por quién colaboró más en la caída de un régimen.
De la constitución, claro.
Y cuando yo creo que lo importante es no ser parte y cómplice del régimen. Y tratar de hacer lo que tú puedas desde tu punto, pero no competir por quién hace más que el otro. Ahora, nunca ser parte, por supuesto. Yo igual me ponía en la disyuntiva. Puta, soy tan pésima sobreviviente. Yo había optado por el suicidio.
Tú a mi casa. Yo también pensaba, si hubiese visto el hoyo ve Norman en la serie, oh...
No puedo.
No sé si tengo la fuerza para devolverme y decirle a los hueones, yo creo que me tiro así.
Yo creo que no puedo. Es que yo todo el rato pensaba esa hueá. Soy una pésima sobreviviente.
O soy la mamá.
Ah, no, yo no, mamá no habría sido.
No, yo creo que...
Yo ahora sé que no, porque ya como fui mamá sé que no podría.
Instintivamente yo creo que el camino normal... No, yo honestamente no me habrían ofrecido ser mamá, ni cagando tengo las mejores notas, ¿para qué estamos con hueá?
Ya, pero quizás tienen los mejores óvulos. Yo creo que en el cuento de la criada...
Yo gano ahí.
Valeria sería una super criada, la criada de elite. Las familias peleándose por tener a Valeria. Bueno, Negra estuvo un año y medio tratando de quedar embarazada. Negra claramente no es una buena criada.
Yo dejé a 4 hueonas embarazadas.
dando óvulos. Eres una criada.
¿Tú cachai que hay 4 Valerias por ahí? Sí. ¿Han pensado eso? Que la hija que ustedes tienen puede ser yo, puede ser mi genes.
Si es que fueron una clínica de fertilidad, claramente.
Sí, a la misma que fue Cecilia Boloco.
Me encanta.
Sí, pero pregúntense, si la alternativa de recibir la donación de un óvulo, si ustedes no los producen, es que les salga una Valeria. ¿Estarían dispuestos a aguantar 18 años?
¿De Valeria?
¿De Valeria?
Yo sí. Yo en algún momento dije, Valeria, si me vendí un óvulo, tú no lo podía quedar embarazada. Valeria, no quiero ver un hijo mío.
Sí, y era como, y mezclarlo con el quien era en ese entonces tu marido, que era, ya, me cae bien, pero no sé si quiero reproducirme con él. ¿Cómo te lo explico?
Sí, era muy divertido. Ya, pero no fue necesario al final.
Sí, Negra, pero lo decías frente a él y yo, y era muy incómodo.
Porque era un chiste, pero Negra quedó embarazada con ese calendario culiado, pero se demoró como 2 años.
Pero lo lograste.
Lo logré. Sí, es heavy. No, yo ahora sé que no podría. O sea, yo no juzgo las decisiones de las madres, porque siento que uno quiere sobrevivir, sobre todo cuando tenés 12. Pero...
Ese es el tema. Yo, Valeria, 12 años habría...
Sí, porque las...
Pero Valeria, 12 años, le iba un pico en el colegio. Pero también digo, ¿a quién engaño? No me habrían invitado.
Valeria está para hacer salchichas.
Básicamente, soy esa prieta que te vas a comer.
No, la prieta es cara. Una hueá como sharky.
Claro, ahí está tu sharky.
Ahí está tu sharky. No, yo creo que ahora, bueno, a Emma se lo propone la mamá, po, sí, que crezca para ser mamá y ella le dice que no.
Ándate la chucha.
¿Cachai? Porque la pendeja tiene un sentido de la moral más alto. Yo siento que mi sentido de la moral es mejor ahora que soy mamá que antes. Yo siento que antes yo era mucho más práctica y mucho más como...
Tú una vez me dijiste que eras más egoísta, decías.
Sí, lo era.
Es que yo creo que todos
sigo siéndolo, pero lo era mucho más.
Es normal ser egoísta, yo creo.
Lo era mucho más y era más práctica. Nivel un poco... Nunca estuve en el lado facho intolerante, pero sí puedo entender por qué el fin justifica los medios. Y después de ser mamá no puedo. Como no podría... Ponte tú ya. Yo amo a la dominó y amo a mi gato y todo. Más a la dominó, se sabe. Y en mi hija y mi relación más larga en la vida y más estable. Yo antes siempre decía, no, mi perro es más importante que cualquier cosa. Y la típica comentario ahueonado, sí, que es como, se está quemando mi casa y está mi perro, yo salvo a mi perro antes de salvar a cualquier persona porque mi perro es lo más importante del mundo. Si estuviera en una casa y se está quemando, la dominó, y cualquier niño, no chuco, yo salvo al niño. Aunque no pueda salvar a los dos. Y tiene que ver con un tema de que
para mí... Domi se salva porque es viva.
Para mí convertirme en madre me significó como un afecto por la infancia, como algo... Como donde uno como mamá tiene que protegerla como sea, la de mi hijo y la de todos los niños.
Pero tú sabes que socialmente te convencieron de eso.
No,
tú sientes que es algo genuino, pero en verdad es un trabajo de la sociedad de muchos años. Ya te he dicho, el instinto maternal no es necesariamente la naturaleza.
Conozco madres que no lo sienten. Creo que no es natural, pero siento que para mí la experiencia de convertirme en una me significó un cambio a nivel...
¿Es culpa del cine y de la sociedad que te convencieron de que existía el instinto materno?
Es que no es instinto materno. No sé si es instinto porque no creo que lo tenga todo el mundo. Siento que a mí me pasó algo...
Gerardo está en desacuerdo porque su mamá es una mierda.
No voy a entrar en ese tema, pero yo siento que hay madres que son... Que no tienen instinto materno, y hay malas madres y hay buenas madres... Pero para mí hay un antes y un después en términos de cómo me constituyo yo como persona. En términos Gerardo que yo no podría... Sí, Gerardo, soy una excelente mamá. No, yo no podría... ahora que soy madre, si me lo pidieran ahora, no sé, a los 12 años, la Ángela quizás habría dicho que bueno, va a sobrevivir, va a poder ver tele. Si me tengo que salvar yo, pero salvarme yo significa que sufra un niño, prefiero morirme.
Pero ahora de adulta.
No sé si prefiero hacer una revolución, porque soy medio inútil. Pero prefiero... No elijo ser parte de algo que le haga mal a un niño. Sí. No puedo.
Yo sé que mi alma no está en la revolución, aunque estoy de acuerdo con ella. Soy demasiado pajera para liderar una revolución.
No, yo tampoco. Yo te dije, soy Sarah Connor, sí. La primera, esa que abre la puerta y le disparan. No soy la que arranca.
Yo soy... Lo único que puedo hacer por la revolución es retuitear algo, básicamente. Ese es mi aporte.
Me hagan reír que estaba tomando agua, voy a botar
el... Ya, oye, con esto dejamos The Promised Neverland.
¡Ay, que tan buena!
Tan buena. Hay que decir que hay una disputa entre Netflix y Amazon, porque Netflix tiene los derechos, tanto Crunchyroll, que va a subir primero la serie, no sé si la va a hacer simultánea o si va a subirla toda, porque a veces Crunchyroll hace esta...
Jamás había pensado que iba a querer tener Crunchyroll. Toma. Por la chucha, Promising Neverland.
Mejor, bueno, Crunchyroll tiene la media historia. Y Netflix lo va a poner después, pero Amazon compró los derechos para el live action, que se estrena el 18 de diciembre de este año en Japón. No sé cuándo va a verlo el resto del mundo. Y hay toda una polémica porque la hermana Kron, que es de raza negra,
afrodescendiente, sí.
En el live action es una gordita japonesa.
Ey.
Y no sé si lo van a lograr ser tan siniestra como la hermana Kron y sus ojos.
Yo que he visto películas asiáticas pueden ser mega siniestras, pero creo que si es una live action pensado para el público asiático, es súper inteligente cambiar el...
Yo lo encuentro racista. Pero es que siempre alegan los asiáticos cuando les cambian la raza de sus personajes asiáticos. Y ahora lo hicieron de vuelta.
Es que yo creo que quizás la pensaron como... No sé, pues yo vi Gans, la película de live action, porque me había gustado mucho el anime. Y claro, lo pensaron siempre como para el público de ellos, ¿cachai? Como con referentes.
Igual para mí es como... A mí me da mucha rabia cuando hay una película increíble de origen asiático y hacen la versión para los gringos. Es como, ¿por qué no veis la original que es la raja? Sí, y así una weá blanqueada horrible.
Porque es como Bong Joon-ho cuando se subió a recibir el premio a mejor película extranjera y dijo, si lees subtítulos van a encontrar un mundo de películas.
Weón, la cagó que sí.
Sí, po.
¿Para qué hicieron? Mira, El Aro es la única que les aguanto, yo creo.
El Aro buena.
Es la única que les aguanto, pero hay tanta película buena. Ponte tu Old Boy. ¿Really?
No, Old Boy.
Josh Brolin, ¿really? Entonces, por favor, yo les invito a descubrir un poco Crunchyroll porque es donde yo he encontrado las mejores historias.
Me acabo de ver en el espejo del computador y qué hueá mi cara. Estoy como destruida. Bueno, solo antes de terminar, decir que yo vi Promising Neverland el martes la noche o el lunes la noche.
Y no pudiste parar.
Puta, me pasó una hueá que yo no me pasaba hace mucho tiempo. Me dormí durmiendo a chuco y desperté como 10 para las 12 y dije voy a ver al menos 3 capítulos porque si no voy a tener que verlos todos muy apurantes el miércoles. Yo sabía que el miércoles tenía un día con 1000 hueá, entonces dije no quiero amanecerme la hueá, voy a ver 2 o 3. Dije, voy a ver 2 nomás. 1, 2, 3, 4, 5. No podía parar. Terrible. Y se ponía al tiro el otro. Y de repente me pasó algo muy terrible.
Chuco despertó.
Y se paró.
Un plot twist. Llegó Phil.
Bueno, y se paró en la cama. Y miró mi tele.
Y pensó que era Totoro.
Así que Chuco solo ha visto de anime Totoro. Y Candy, porque yo veo Candy. Siempre solo. Y ahí le puse Heidi un poco. Pero para él, el anime es Totoro porque es. Los monos grande, con ojos grandes parecen Totoro.
Entonces, cuando, Chuko, como las mamás cuando te decían, estáis viendo el Goku.
El Goku, claro. Entonces, Chuko para él, todo el anime es Totoro. Y despertó Y justo hay una escena donde estaba llorando Emma, parece, pero una escena media trágica, pues si está guau, un drama. Y yo, evidentemente, mala madre, no lo paré, porque como que no puse al tiro el stop, para ver si se hacía un... Chuco hace unos Walking Dead, que es como que despierta, abre los ojos, mira y se vuelve a dormir. Se estaba esperando a ver si era un Walking Dead, pues, ¿cachai? Y no paré la tele, y abre los ojos y dice, ¡no quiero esto todo! ¡No quiero esto todo! Y bueno, miré la hora, eran 3:40 de la mañana. ¡No quiero esto todo! ¡No quiero! ¡No quiero esto todo! ¡No quiero! Y yo, perdón, 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 hijo, ya, y lo apagué. Y me dice, duerme de chuco, ¡no quiero esto todo! Y yo, duerme de chuco, ¿quiere una leche? ¿Quiere una leche? Y no quiero, no quiero. Y yo, pues, ya, y como que se acostó de lado y, ¡no quiero esto todo! Y se quedó dormido. Y dije, ya, filo. Llega el capítulo 6 o 5. Mañana sigo. Y empecé a hacerlo quedar dormido. Y empezó a roncarse. Hay que esperar como 10 minutos porque quedan como en ese sueño.
Sí,
medio,
pues, como todavía hay alertas.
Y estaba ahí y dije, ya, vamos a dormir. Son las 3:40. Todavía es hora decente. Mañana igual yo me tengo que entrar a las 8 de la mañana. Así que está bien. Y empecé a tratar de dormir. Y me decía, puta, ¿qué va a pasar? Justo estaba en esa parte donde descubren que Rey es traidor. Y yo como, puta, ¿pero será bueno o malo? Ay, la weá, no, sí que ya, voy a ver uno más. Y prendí otro. Ya, y lo prendí y le puse así. Digo, me han dicho que le ponga audífonos con Bluetooth con la tele.
Ah, claro.
Pero me compré esos AirPods falsos de 20 lucas que se desconectan y una mierda. Entonces al final lo escucho como con volumen bajito. Está ahí con volumen bajito. Subtítulos, viendo la weá. Y de repente chico se movía. Y le ponía pausa porque justo había un monstruo en la tele.
No quedo,
y decía, soy tan mala mamá, soy tan mala mamá. Y le hacía cariño. Y seguía viendo tele. Y lo vi terminar a las 5. Pero chico no volvió a despertar.
Y no vio a los monstruos.
No, no vio a los monstruos. No, si despertó un rato, pero la niña estaba llorando nomás. Pero nada, pero eso fue. En un momento se movió y justo era cuando van a entregar a Norman al pasillo.
Oh,
y pensé que venía el monstruo y la apagué. Y esperé otro rato más, la volví a prender y en realidad lo metieron a una pieza amarilla nomás. Sí. ¿Cachai? Porque no era necesario volver a mostrar. De esto, eso hay que decirlo, la serie es súper cruda, pero no es gráfica.
No, para nada.
No, es como, de hecho, no quería ver eso. La imagen no lo muestra dos veces.
Sí,
eso.
La imagen del primer capítulo, la niña muerta, es como mea muñeco. Como que tampoco es, sí, como gráfica a nivel, no, asco, nada,
no,
de eso.
No, y no abusa del recurso. O sea, si ya te mostró que mataban a un niño, no te va a mostrar,
sí,
como a tres niños muertos más, ¿cachai? Y eso es como muy inteligente. Pero yo no sabía, bo. Se lo paré. Y miré a Chuco. Perdón, Chuquito, sí, perdón.
Así que con esta disculpa, Chuco, vamos.
¡No quiero Totoro!
Y no quiero Totoro, vamos a ir a las conspiraciones. Conspiraciones es presentado por la nueva línea de refrigeradores Hisense, marca número uno en China, Australia y Sudáfrica. Encuéntralos en tiendas Falabella y Líder. Negra está riéndose porque le dije Gerardo. No se preocupe, usted yo lo salvo primero.
¿Y qué dijo Negra?
No, pues si hay un niño tenéis que salvar yo. Ah, pero Gerardo, me he gastado toda mi vida en exámenes, buena. Me quedan 30 lucas,
Valeria,
en la cuenta corriente.
Un niño primero.
Me quedan 30 lucas y todavía le tengo que hacer un electrocardiograma de 70 lucas para que me digan lo que hay que hacer. Y pretendo gastar todos mis ahorros en este weón si es necesario.
I know. Oye, aplausos para nuestro
auspiciador Hisense y sus refris hermosos rojos de nuestros sueños.
El refri de nuestros sueños.
Bueno,
que hay que decir, lo hemos dicho hasta el cansancio, es el mejor porque tiene 10 años de garantía en el compresor.
Te pasaste.
Es decir, si te falla, te lo cambian, ¿cachai? No, ninguna otra marca en el mercado ofrece eso.
Y es hermoso. Una cosa importante, más que enfríe la comida, es hermoso.
Es hermoso. Si a ti te importa mucho el
mucho
tema
de afuera,
la,
sí,
hermosura. Sí. Hay que decir que Valeria es... Valeria una vez me dijo una hueá muy chistosa.
Digo tanta estupidez,
no,
que te dije.
Que habíais comprado un libro porque te había gustado la tapa. Y sí, me dijiste, sí, Valeria juzga un libro por su portada.
Lo he hecho varias veces.
Porque está como ese dicho de, no juzgo un libro por su portada.
Yo
y
lo
Valeria
hago.
Dijo, yo juzgo el libro por su portada,
es
porque
verdad,
era bonito.
Era bonito, ya ni me acuerdo porque tengo varios que he comprado por eso. Había uno que compré de feminismo que resultó ser una novela adolescente de feminismo, y era como público 10, 12 años. Y dije, ok, mi sobrina, ¿dónde está? ¿Quieres leerlo?
Porque era bonito la tapa.
Solo porque era linda la tapa.
Bueno, el refrigerador Hisense, aparte de ser hermoso, funciona espectacular por dentro, y hay que decirlo.
Y es muy práctico.
Es muy práctico porque abre esta puerta en 90 grados y puedes sacar todas las cosas, pero también porque tuvo un fantabuloso concurso.
Es verdad, tú tenías que contar tu historia del primer refri. ¿Cómo te lo conseguiste? ¿Te lo regalaron? ¿Lo compraste usado? ¿Si apareció algo cuando descongelaste el freezer?
Yo encontré notable porque estuve mirando de pura zapa en el Instagram de Hisense Chile, la gente que concursaba, y había caleta de amigas tratando de ganarse el refrigerador. Y ahora soy amiga, vengo a concursar.
Soberme.
Llegaron muchas historias a la historia de los herederos. Hay algunas muy entretenidas, voy a leer algunas nomás. La historia de los herederos. Wow, mi primer refri usado, uno heredado de mi abueli, de esos que en vez de blanco era amarillento, sonaba como tarrito. Y en vez de hielo lo abrías y estabas casi en la nieve.
¿No era como que podías picar y tener un frappé?
No, era...
Esa hueá congelada.
Porque se iba como achicando el espacio.
Sí, pues tenías que como que abrir el refri como con chaqueta.
Encuentro lo máximo esa cuestión.
Los amarillos, por Dios, qué recuerdo.
Entre ellos, mira, esto me gustó. Juan Alexis Tapia Vergara, la historia de los herederos. Recuerdo cuando nos entregaron nuestra casa, estuvimos cerca de un mes solos con la cama y un par de muebles heredados. Entre ellos el Roca Refri, heredado. El pobre ha pasado como por 4 casas y aún funciona, a medias, pero funciona. Yo creo que su dueño actual debe tenerle hasta una bufanda y gorro para que no se vaya a contagiar del COVID y estirar la pata.
Es población de riesgo.
Es que esos refri con población de riesgo. Me gusta como lo chistoso. Y me gustó esa idea como de ponerle ropita. O sea, y me gusta ponerle ropita a las cosas. Soy como ese tipo de gente. O a mí un meme muy divertido que decía, la Play 5 cuando en Latinoamérica. Y le habían puesto como un pañito tejido con macroché, con una figurita. Las mamás de Latinoamérica cuando llegáis con la Play 5.
Le van a hacer un gorrito andino.
Un gorrito andino. Acá está. Mi bife, harta gente.
Espérate, con estoy muy emocionada. Gerardo está tomando agua por primera vez del jarrito que le puse este, que es una fuente.
¡Aplausos para Gerardo!
Gerardo, que al fin cachó que esto era una fuente de agua. Perdón. Me emocioné.
Ya, esta es media brígida, esta es de Instagram, me dio mucha risa. Romy escribió, la historia de los herederos. Mi primer refrigerador fue de esos antiguos, color turquesa pastel, muy kitsch, con la manilla gigante de aluminio que le compré a una tía. Qué lindo. Ella compró uno nuevo, que me dijo estaba viejito, pero aún funcionaba tiki caca. Con los años se empezó a pelar la pintura de las puertas. Y un día salí de la ducha, pasé por al lado del refri y me quedé pegada. Así es, me estaba electrocutando. Así que tuvimos que cambiarlo y desde ahí que le tengo respeto a los refri. Este es como Tami, que le tiene respeto a los ovnis, sí, pero ella le tiene respeto a los refri. Y nunca más anduve a pata pelada tampoco, fue el terror. No lo cuento dos veces. Yo opino que esta niña Romy
sobrevivió.
Tendría que haber ganado. Porque si tú eres como la del Joker adentro del refri.
La hueá horrible.
Encuentro muy bonito que se hayan lanzado con historias entretenidas. Participó mucha gente entusiasta por ganar el refrigerador Hisense. También encuentro bacán que Hisense haya partido regalando un refrigerador y asociado con las amigas, fíjate.
Estoy muy contenta. Muy contenta de esto.
Muy contenta.
Estoy esperando que nos regalas. Que el mío es terrible nuevo. Así que...
El mío no.
El mío es terrible nuevo. Es hermoso. El mío me acompañó cuando se cayó en mi cocina.
Y sobrevivió.
O sea, tiene una como marcas de guerra. Pues,
ya,
igual
pero
el
pasó
mío,
la Segunda
Pero no
guerra
le pasó
mundial.
Nada.
Sí. No, el mío está bien antiguo, así que Neira recibe este rojo hermoso. Pero no quiere ser Michelle y andar pidiendo cosas.
No, vamos
así que
a hacer
lo que
Chile.
Vamos a pasar a conspiraciones, dándole un último aplauso a Hisense, nuestro auspiciador con sus refrigeradores Hisense.
Sí, y ahora esta conspiración, nos vamos a salir del mundo del anime, ¿eh? Vamos a entrar de Filadelfia a Bel Air.
Ya supieron que vamos a hablar del príncipe del rap.
Y acá la negra me dejó Whitney, porque si bien yo vi El Príncipe del Rap, pero hace muchos años, no me acuerdo de tanto, pero mientras me empezaste a contar la conspiración, quedé plop porque encuentro que es una de las que tiene más sentido de los que hemos hecho.
Sí, o sea, todo calza pollo, como ese típico todo calza pollo, lo encuentro notable, porque de verdad es como...
Calza mucho.
Me parece muy bien...
La Tamara fue la que te impulsó a hacer esto.
Me mandó un montón de links donde habían distintas conspiraciones para leer. Y una de las que me llamó la atención fue la del príncipe del rap. Han pasado más de 20 años desde el fin del Príncipe del Rap, una de las series de televisión más exitosas de la década del 90, donde se hizo conocido el actor Will Smith, quien era el protagonista. Ahora en internet ha circulado una desquiciada teoría sobre la serie y que cambia todo lo que sabías hasta ahora, Chan. Hay gente que toma shots cuando hacemos Chan en conspiración.
Ya, me encanta. Prepárense para la emborrachera.
Según esto, en realidad...
La emborrachera, dije.
Will... Perdón. Hoy día hemos hablado como la callampa. Yep. Will, el protagonista, habría estado muerto durante toda la serie. ¡Ah! Oh, ¡Chan! Vamos a explicar por qué. La teoría dice que Will habría muerto en la pelea en la cancha de baloncesto de Filadelfia, que aparece en la intro de cada capítulo.
O sea, estuvo muerto desde el segundo uno.
Sí, pues, porque un día los maleantes, algo ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada me dijo, te mudas ahora mismo con tu tío de Bel Air. Bueno, le pasó un Hannah Groove
y no se dio cuenta
que había muerto y siguió su historia. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué dicen que siguió su historia? Porque claro, Will vivía en Filadelfia y con una cuestión más pobre y todo lo que se imagina de él antes como millonario.
El cielo, po.
De hecho, bueno, dicen que es el cielo, pero lo más heavy es que en la intro que daban acá cortaban una parte de la canción que era cuando él tomaba un avión.
Ah.
Y después tomaba el taxi y acá ponían el taxi nomás, ¿cachai?
Porque obvio.
Porque se puede ir en taxi desde Filadelfia hasta Bel Air. Entonces, lo que dicen es que el taxista que lo llevó a la casa de sus tíos millonarios en Bel Air sería en realidad Dios. Y la mansión sería el sitio. O sea, perdón.
El sitio, el cielo.
Perdón, el cielo.
Pero
la mansión sería el cielo, donde está en este mundo como ideal. Yo dije, ya, puede ser, como que me parece ok, pero me falta para creerte, me falta. Hasta este siguiente dato. Hasta el momento, nadie explicó por qué se ve tan poco a la familia de Will. Hay un capítulo que yo soy muy fan del Príncipe del Rap donde va la mamá, pero va muy poco. Y si lo mandáis, igual lo veis más.
Es que a ver, si tampoco es que lo mandaste a otro país.
¿Cachai? Entonces el tema es que lo que dicen es que la familia va poco porque en el fondo cuando Will ve a su familia es cuando en la alegoría del Día de los Muertos, la familia va a visitar su tumba.
Es básicamente el 1 de noviembre.
¿Cachai? Entonces lo iban una vez al año porque recuérdame. Oh. Porque tengo que. Recuérdame. Entonces, cada vez que aparecía la mamá era porque iban a verlo, ¿cachai? Y el tema es que yo tengo cosas para agregar a esa teoría.
Dime.
Lo que pasa es que como a las teorías no le gusta meterle más hueá, hay algo, porque todo calza pollo. Hay algo que los que somos fan del Príncipe del Rap sabemos, y es que en la interna nos hicieron creer de que la tía de Will, Vivian, había tenido un atado con la producción y la habían sacado por problemática y la reemplazaron. Y ¿ya? De hecho, en la serie la reemplazan porque aparece otra actriz.
Sí,
yo creo que en realidad, bueno, pero ¿y qué pasa si como él está en el cielo, él se empieza a friquear y empieza como cha-cha-cha a cambiar rostros? Y es porque está muerto y ve a otra persona, ¿cachai? Claro, porque se confunde en el mundo de los sueños, uno a veces está soñando cosas.
No, y cuando
uno
está muerto después se le desaparece la cara, ya lo prendimos.
¿Cachai? Se le desaparece la cara como en Blind Manor y se aparece la cara de otra mujer.
¿Cachai? Tiene mucho sentido.
Tiene mucho sentido. Aparte que uno de los sueños es así, pues. Sí, Gerardo, me estás mirando muy fijamente.
¿Por qué te mira?
Los sueños siempre me mira. Gerardo, sí.
Hoy día ha hablado mucho en el podcast.
Tiene muchas cosas que decir sobre Promises Neverland. En los sueños no te ha pasado que estés soñando una weá y de repente como que ¡pa! ¿Cachai que estés soñando? Porque pasa una weá muy fantástica y en el mismo sueño decís, esta weá no tiene sentido. Yo me estoy soñando algo y siempre aparecen buses escolares en mis sueños. ¿Sabes qué?
Trauma.
Y ese bus amarillo que nunca he tomado, que es de los gringos. Y yo culpo a Freddy Krueger.
Ah.
A Elm Street. Porque le daba mucho miedo como esa película cuando chica. Y siempre había como un bus amarillo. Entonces... Whatever, siempre estoy soñando, weá, así yo que me estoy culeando a Marquilví. Yo le pa, aparece el bu. Y es como, puta, esto es un sueño.
¿Pero no te pasa que soñáis con gente, pero con otra cara de otra persona? ¿Le cambiáis el cuerpo a la gente?
Sí, me pasan los chucos, que Chuco te dice a ti Cote y a la Cote Valeria.
Sí.
Sí, pues los cruzo. Sí, te pasa y tú decís, como esto no tiene sentido.
Y una vez soñé que me gané el loto y me pagaban, en vez de en plata, me pagaban en Impulse, esos desodorantes que había en los 90. Yo me lo conté en algún podcast, me fue como ¿what? Y desperté pensando, ah, ya lo voy a regalar, no sé. Y de repente caché, weón, no tengo tanto impulso, de hecho no tengo ninguno, Valeria, no ganaste. ¿Qué pasa que uno
sueña? Qué triste cuando uno despierta y cacha que está soñando. Sí. Y una vez soñé que me culiaba a Robert Pattinson.
¿Verdad?
Y era muy cuático, me despertó chugo por la chucha.
Puta la weá.
Y era como, no, era un sueño. Y escuchaba leche. Y yo, no, shh, leche. Y yo, no, no quiero despertar, no quiero despertar. Leche, leche, leche. Y yo, ay, puta, la estaba soñando. Sí, wow. Es terrible. Como soñar que estás casada con Michael B. Jordan y despertar y estar en tu casa, en Torres de Tajamar. Wow. Sola.
Leche, leche.
Leche, leche. Galletitas, sí. Como pa' la chucha. Bueno, quiero dar algunos otros datos del príncipe del rap que me parecen notables y que alguna gente no sabe. Yo soy mega fans, entonces me los sé y que no encuentro notables. Es muy heavy que Will Smith aceptó aparecer en el show porque estaba endeudado.
Ya, hay una wea que no creo.
Bueno, estaba endeudado a nivel como el pico, porque él hacía música con Jazz, el amigo que tiran para afuera, ¿verdad? Sí, pues. Ya, po. Él hacía música y era conocido como músico. Y hay algo que le pasa mucho, no quiero sonar racista, pero a los afroamericanos, porque también le pasó a Wesley Snipes, que ganan luz y no pagan los impuestos.
Pero eso es muy de gringo.
No, pero es muy de gringo como rapero. Lo logré, no pienso pagarte, ¿cachai?
No, pero lo hacen harto los no ricos, gente que no está, sí, no triunfa de la nada. El y es como, amigo, que tenías que pagar.
Que gana plata y se hace millonario y se gasta todo y después lo van a meter preso.
Sí, po.
Entonces el tema es que a Will Smith, si no pagaba, lo iban a meter preso. Y el weón acepta la serie porque él no había actuado antes, pues si era músico.
Para
pagar la deuda. Dice, tras saltar a la fama como un rapero que se hacía llamar The Fresh Prince, Will Smith no supo administrar correctamente su dinero, específicamente a la hora de pagar los impuestos. La deuda ascendía alrededor de 2,8 millones de dólares, por lo que el gobierno comenzó a confiscar sus pertenencias y sus ganancias.
Oh,
Will Smith estaba pronto
como
de...
Como cae con la devolución de impuestos.
Estaba pronto de declararse en bancarrota hasta que el productor Quincy Jones le ofreció ser el protagonista de una nueva serie.
Quincy Jones.
Sí, pues, él... Mucha gente pensaba que el que manejaba el auto era Quincy Jones.
De más.
Y después salió la hija a decir que no, porque Quincy Jones tuvo un accidente como cuando chico que lo dejó como traumado y no sabe manejar. Entonces que él no era. Y fue así como nació The Fresh Prince of Bel-Air. Durante las tres primeras temporadas, a Will Smith se le confiscó un 70% de su salario para pagarle al gobierno.
Ya, el pero pagó sus deudas.
Era muy exitoso, pero no veía ni uno. Pobrecito. Porque le retenían todo, pues, weón. Es muy divertida esta wea. Previo a su aspiración como el épico príncipe de Bel-Air, Will Smith solo tenía una experiencia en la TV después de su participación como un vendedor de camisetas en un programa escolar de ABC. Antes del príncipe del rap, Will Smith nunca había tenido capacitación como actor y su falta de experiencia era evidente. Smith cuenta que siempre memorizaba cada diálogo del guión, incluso aquello de los otros actores, para no cagarla.
Oh.
Y sin embargo, cada vez que lo veía y se veía, decía, oh, actuó como el hoyo. Will Smith, hay una película de Michael Mann, Ali.
Ah, sí.
Oh, está increíble. Está muy buena. De hecho, ese era el Oscar era para él.
Estaba nominado, me acuerdo.
Sí, sí, pues. Igual le ganó Denzel por...
Ah, ya. ¿Por Malcolm X? No.
No. Ojalá lo hubieran dado por Malcolm X. Por Un Día de Furia. No, Un Día de Furia. Training Day. Ya. Con Ethan Hawke. Está súper bien ahí. Me gusta harto Foku al director. Pero yo se lo habría dado a Will Smith por Ali. Aparte, me encanta que Will Smith ese día no fue a los Oscars, sabiendo que era como de los favoritos, porque tenía enfermo a uno de los cabros chicos.
Oh.
Me parece una buena persona, Will Smith. Como me gustaría carretear con Will Smith. Como, ah, una chela, Will, buena onda. Como que encuentro que es como...
A mí me encanta la familia de la señora.
Alegre, simpático.
La Jada, que es, la mamá es la media mina, y hay fotos de ella muy mina, su mamá muy mina, y la hija Willow mina, y es como, weón, esta es una familia culiable entera.
¿Se conocieron en El Príncipe de Bel-Air?
Bueno, es heavy, lo lindo
la,
que son
la
Jada todos.
Pink Smith la conoció a Will Smith en...
Acabo de decir algo horrible, son todos culiables. Fue muy feo lo que dije.
Es todo. Verdad, pero es heavy esa familia.
Son hermosos todos.
A mí me pasó el otro
hasta
día.
La suegra.
Que es como medio terrible, porque igual, ¿cómo vais para allá? Pues me pasa con los, como Donald Sutherland. Como que yo sé que el papá es viejito, pero como que yo iría a su casa y es como, bueno, si no me aguanta el hijo. Porque son los dos muy minos. O cuando caché que, bueno, ahora chuco solo veo a Dua Lipa y estoy chata.
Oh, los papás de Dua Lipa.
Cero positivo para mi autoestima ver a esta flaca estupenda, hermosa, que canta con cara de no tengo ganas de cantar, pero mis canciones son la raja y me veo espectacular en todos mis videos. Entonces, todo el día Dua Lipa, la niña, eso es lo que era Dua Lipa, le pongo otra guay, la niña. Y es como, chuco, por favor, ve cosas que me hagan sentir mejor conmigo mismo. Lizzo, la antigua Adele. No me pongáis a esta flaca todo el
yo
día.
Yo creo que Lizzo, chuco prendería con los
sí,
temas de Lizzo.
Sí, se la estoy tratando de meter para que, no, buena, pa que me haga sentir Lizzo. Bien conmigo misma. Y el otro día busqué y
siempre
vi...
Siempre negativo.
Y vi a los papás de Dua Lipa.
Bueno, me quedo con todos.
Qué weona, voy a esa casa y me trataría de culiar al papá, a la hija, a todos.
¿Sí?
Hasta la mamá, todo, todo.
Es justo cuando la gente hermosa, perro va a ser bonito, pero crea con gente hermosa y es como, y genera hijos hermosos. Y es como,
sí, y como un error en la Matrix.
¿Cierto?
Como cuando se juntó Brad Pitt con Angelina Jolie y decía, no, no, estas weones van a ser super baby.
Bueno, los hijos son hermosos.
¿Cachai? Palpico. Bueno, una última de la de los detalles que quiero decir que probablemente no saben y que me parece entretenido es que yo amo a Carlton. Es mi personaje favorito del principal rap por el baile.
El regalón de internet.
Y el famoso baile que caracterizó a Carlton fue inspirado por Courtney Cox.
¿Courtney Cox?
Mónica en Friends.
¿Cuándo se hace trencitas?
Quien fue invitada, no. Porque Courtney Cox pololeó con Brooke Springsteen.
Ah, tú tenías.
Sí, ¿no? Fueron pololos. Y alguna vez este loco la subió al escenario a bailar una canción. Y la buena hizo un baile muy ridículo, que es muy parecido a el baile de Carlton. Y entonces el actor lo mezcló con ese baile y con a Eddie Murphy bailando en Delirious. ¿Cachai? En mi stand-up favorito de Eddie Murphy. Cuando el weón hace baila, hace como, así bailan los negros, así bailan los blancos. Y empieza a bobear y hace el baile de I have an ice cream. Y vos mezcló esas dos ideas. El Alfonso Ribeiro tomó un poco de ambos bailes y decidió crear el suyo con las características del mismo Carlton. ¡Me encanta porque amo a Carlton! ¡Me encanta! ¡Fabuloso! Bueno, y esa fue nuestra conspiración.
Ya no puedo mirar a Will Smith con los mismos ojos.
Es lo máximo. Y endeudado como uno. Ahí cuando te llegan las cartas que no tenés que pagar. Como que Negra. Pagar. Negra que se mandó la gran caga del año, po. Negra se cambió de casa. Y se le olvidó como ingresar en los gastos comunes.
¿Verdad? Pues se te olvidó hasta el tercer mes que te llegó así como, oiga, señorita, pague.
Junio, julio, agosto, septiembre, y en octubre me llegó corte de agua, no sé qué. Y yo, ¿what? Ni siquiera como estaba en pandemia, supongo que te pueden cortar nada, ¿cachai? Pero como aviso de que al menos el agua caliente me iban a cortar. Y era como, miro, 500 lucas. De...
Pero es que, bueno, porque perdón, no esto merece un...
No lo pagué mensualmente, se me olvidó, pues me mandé un Will Smith. Voy a hacer una serie que se llama La Negra Fresca de Tajamar. Claro. Para que tener dinero y pagar. Entonces, no sea como Will Smith, pague sus impuestos, como las amigas que pagan sus impuestos.
Sí, nosotros pagamos impuestos todos los meses.
Y ahora vamos con...
mi recomendación de la semana. Que vamos a volver al mundo del anime y yo sé que mucha gente ha querido que hable de esta serie.
Muchos me han pedido. Sí.
Obviamente quieren que algún día lo comentemos en un capítulo, pero yo creo que son demasiados capítulos para los tiempos de Negra. Pero yo sé que a Negra le gustaría, porque también es una historia así. Yo creo que es uno de mis animes favoritos.
Valeria, he dicho que como 40 son tus animes favoritos. Decídete, ¿cuál es tu anime favorito?
Escucha,
como
amo Negra. Naruto, me gusta harto Psycho Pass, me gusta Re:Zero, me gusta The Promised Neverland, Bleach. Pero este es uno que todavía está ahí, po. Ahora se va a estrenar la cuarta temporada y me tiene ahí, po. Y a los que cacharon. Voy a hablar de Attack on Titans. Attack on Titans. Es que, bueno, el primer capítulo es para el hoyo, porque tenéis una aldea donde hay unos cabros. Está Eren Jaeger, que es el protagonista, y Mikasa, que es como su hermana adoptiva. Él vive con su mamá. En una sociedad donde, después de una gran batalla, al parecer, o muchas guerras, no, nunca queda bien claro, los últimos humanos que sobrevivieron crearon una sociedad con unos muros gigantes. Tres muros. En los muros más externos vive la gente más humilde, más pobre, en el del medio ya, más clase más media, y en el centro está la élite y bla, bla, bla.
Hola, Trump.
Sí, y afuera hay unos como humanos gigantes, unos titanes, que son medios ahueonados, que comen gente. Básicamente se crean estos muros para proteger a lo que queda de la humanidad. Los muros son gigantes, no van a poder penetrar nunca estos monos, entonces no hay un problema, bla, bla, bla. Pero un día, un mal día, aparece un gigante más gigante, un titán... el colosal, creo que es.
Te pasaste más gigante.
Weón, a nivel rock DJ, porque es como el weón de Robbie Williams. Sí, porque no tiene como piel. Tira como humo. Es una wea gigante y rompe la muralla. Y entran los titanes. Y este weón va a ir a ver a su mamá. Y ahí llega un titán, agarra a la mamá y se la come. La mastica.
Basta con las mamitas.
Y tú qué hay. El primer capítulo, así de entrada. Y aparece un milico que los ayuda a escapar. Bueno,
¿hasta cuándo me recomendáis guas con mamá? ¿Tú sabís cuál es mi problema?
Ya, pero los japoneses tienen muchos problemas con sus mamás. Bueno, y desde ese día algunos sobreviven y llegan al muro más interno. Y él decide unirse a la milicia. Básicamente ya. Porque hay distintos tipos de militares. Unos que son muy pajeros, que trabajan con la élite y los cuidan. Otros que son ya más también en el terreno. Pero hay un tercer grupo de élite que son los que salen a terreno y están encargados de cazar a estos gigantes, a estos titanes. Y él decide unirse para ir a matarlos. Pero la cantidad de misterios detrás de esta serie, porque esa es la premisa, se podría quedar en eso, pero empezar a descubrir cuál es la realidad de estos titanes, por qué hay titanes más grandes que otros, por qué hay algunos que son más inteligentes, empiezan a aparecer distintos tipos de titanes mutantes que tienen que ver con nuestro protagonista, dónde está el papá de nuestro protagonista, y es como... Y esta es la serie, al igual que The Promised Neverland, cada 5 minutos estáis como... ¡Ah! Y es como continuar. Y de repente es esta sociedad extraña, es todo lo que queda de la humanidad. Hay más humanos afuera. ¿Por
qué? De hecho, es una pregunta de Promised Neverland. ¿Dónde están los papás de estos pendejos, weón? ¿Por qué están? Las mamás son las culpables que tienen, sí, a los hijos. Los ¿y los papás? ¿Tuvieron unas ganas de mandarme un chayer, papá?
¿Sí?
¿Paga la pensión?
Acá con Eren, el protagonista, igual uno está harto rato hasta que después cacha qué pasó con el papá, pero es como, ¿y dónde está el papá?
Sí, pues weón, ¿dónde está el papá?
¿Y dónde está ese papá? Y es una de las mejores series, es cuesta harto entender cuando uno ya se mete en la historia.
¿Dónde está esta serie, Valeria?
Está en Crunchyroll, obviamente. Sí,
embajadora no pagada de Crunchyroll.
Pero la película live action, que a mí me gustó harto, debo decirlo, está en Netflix.
Ah.
Y es bien atroz porque es muy literal al manga, al cómic. Entonces cuando te toca la escena de la mamá siendo devorada, es como, sí, ahí está. Me acuerdo cuando se estrenó, lo vi con mi hermano Camilo.
Quiero ver quién hace Attack of Titans.
Y es terrible, igual es como no te encariñas con los personajes, ¿cachai?
Todos estos son medio Game of Thrones de los animes.
Sí, o sea, claramente los occidentales están acostumbrados a que uno se encariñe con los personajes y a desarrollarlos, ¿no? Acá pueden estar desarrollándolos por un camino súper bonito, pa, llega un buen y se lo come. Es bien terrible esta serie, es emocionante.
Esta, ¿no?
Attack on Titans, tiene unos plot twists.
No Totoyo.
No es Totoro, no te preocupes.
No Totoyo.
Me encanta el personaje de Mikasa, esta como hermana adoptiva
que
tiene.
¿Se llama Mikasa?
Mikasa.
Mikasa.
Y sí, ella cuando también, onda, ve devorada a la señora que la salvó junto a su hermano, que claramente ya está enamorada de Eren, todos lo sabemos. Gerardo, cálmate, así estoy terminando.
Esta es la película.
Sí, hay una película. Y ella se transforma en la huevona más ruda de todos. A través de unos hilos que conectan, ellos pueden como volar, entre comillas, conectando hilos y con unos cuchillos gigantes, porque la debilidad de los titanes hay que cortarlos atrás. En el cuello.
Claro, como sacarle el sistema, separarlo del sistema nervioso, claro, son más tarados, ¿no?
Son súper tarados, pero claro. Aparecen estos mega, que primero aparece este gigante rock DJ que yo le digo, que es el que colosal, después aparece otro que es el acorazado, que tiene como una piel dura, después aparece una que es hembra, que es como mega peleadora, después aparece otro que tú no sabes qué cresta son, hay uno que es como un mono que habla, que puede hablar contigo y es como... What wea, ¿cachai? Empiezan a aparecer misterios. Detrás de esto empieza a haber una conspiración, que obviamente hay curas.
Por supuesto, siempre
hay curas. Siempre curas. Una conspiración.
De hecho, mi duda con Promises Neverland es dónde entra la religión. ¿Cachai? Como que siento que en algún momento va a entrar.
Sí.
Porque esta wea siempre viene con una wea mesiánica. Para que la gente acepte wea. Es como, no, es que el destino, nos vamos a morir como sociedad.
Siempre hay. Pero no tanto por el lado de las personas.
Ah, pero siempre tiene que haber como una... como la, en las distopías. Es que en las distopías siempre hay como una weá que es la fe que convence,
sí,
a gente.
¿Cachai? Sí, de hecho. Y siempre está relacionado con con las realezas.
Sí,
siempre, pues son los mesiánicos.
Sí, pues, y no, porque al final es cuando las sociedades empiezan a cortar los derechos civiles, empiezan a agrandar los derechos como...
Sí, pues.
No sé la palabra eclesiástico, pero como de fe, ¿cachai? En el cuento de la criada, la familia eran súper, toda la organización era como en base a la fe y a la palabra, claro, de la Biblia, no sé qué, y tomaban eso para lograr, si tú pescáis la Biblia para atrás, es más misógena que se entera. Entonces, si la empezáis a...
Partiendo porque las mujeres tenemos la culpa de que los hombres hayan comido una manzana y nos echaran del paraíso.
Partiendo en que un fantasma deje embarazada a una niña virgen.
También.
Partiendo es... Como
no, no es violación.
Todos esos detalles, partiendo porque nos hicieron creer que María Magdalena era como la prostituta del pueblo y las investigaciones dicen que era un apóstol más, pero que cuando escribieron la guay dijeron, no, que no van a pensar que andábamos con mina, pongámoslas como maraca.
Claro.
¿Cachai? Hay una película de Ciudad María que habla de eso, sale la Rooney Mara con Joaquín Phoenix, que es Jebus. No sé si es tan buena, pero tiene cosas potentes y buenas para decir. Y me gustó porque me encanta mucho Rooney Mara.
Y después se enamoran.
Será. Yo creo que se habían conocido en Her. Sí, pues. Yeah. Her es de antes. Se habían conocido en Her. Y son perfectos. Y tuvieron un hijo y le pusieron River.
Sí, yo estuve llorando. Me iban a llorar,
sí, me emocioné. Pero, claro, pues, siempre el tema es: si te quitan derechos civiles, le atribuyen derechos a cosas como.
Alguna iglesia.
Iglesia, escrituras, ¿cachai? En todas las distopías siempre hablan como de las escrituras, dicen. ¿Te imagináis si nos vamos para ese lado y empiezan a agarrar como la Biblia? Estamos hasta el pico, porque nos quitan todo. Sí, pues, ¿cachai?
Ahí quedamos.
Entonces yo tengo mi duda de si aparece eso. Y acá están los en Attack on
Titan. Acá hay unos curas, más que temas eclesiásticos de Dios y tanto, hay más conspirativos. Son una orden que tiene secretos con respecto a la sociedad dentro de los muros. Se han hecho los hueones sobre de qué están hechos los muros. Son una hueá como...
Really ¿cómo de qué están hechos? Y ahora ya sospecho de Soylent Green is made of people.
Claro. Como, entonces, ¿what? ¿Cómo Cresta sobrevivió en la humanidad y alcanzó a hacer los muros antes que llegaran los titanes, ¿cachai? ¿Por qué Cresta están estos titanes gigantes?
¿Quién creó a los titanes gigantes?
¿Quién creó a los titanes gigantes, ¿cachai? Entonces, es súper entretenida, súper emocionante. Mucho chocolate. A diferencia de Promised Neverland, van a encontrar harta sangre.
Ya.
Porque estamos hablando de una guerra. Esto es una serie un poco más militar en ese sentido.
A mí me gusta mucho lo de... Ya te voy a devolver a Valeria Gerardo, por favor.
Está pesadísimo.
A mí me estaba mirando con cara de ¿hasta cuándo? Déjame en paz con mi madre. Me gustan mucho los Kaiju.
Esto es una versión como más asquerosa, los Kaiju. De hecho...
Pero los amo. O sea, amo la lógica de los Mecha, los Kaiju y los titanes.
Tienen una estética más natural, me refiero. Los Kaiju, ponte tú, del mundo de Godzilla. Como que igual uno puede encontrar animales o dinosaurios equivalentes.
Sí. ¿Ya?
Los otros son mecánicos tipo Power Rangers.
Sí,
que
por
también.
Los Mecha, porque tienen una persona adentro.
Estos
por
son
distinto.
Humanos ahueonados, gigantes, y es un poquitito más asqueroso, más grotesco.
Es como una raza, ya, ok. Como pero como medio humanoide.
Sí, los titanes normales que son ahueonados son como personas que de pronto son gigantes medio cabezones que caminan rápido para cualquier lado, están en pelota, entonces es una hueá fea. Estéticamente. De hecho, un poco la estructura del cuadro que yo hice de Gerardo es un poco parecido a uno de los titanes, encuentro. Como las mejillas que le hice me recuerda a Attack on Titan.
Es tu arte. A mí, la verdad, me gusta, cuando digo que me gustan los Kaiju, los Mecha, los titanes, me gustan los gigantes. Yo amo Godzilla.
Como la mitología nórdica tiene muchos gigantes.
Me gusta todo, por ejemplo, en Game of Thrones mi personaje favorito era el gigante. Y no hablaba, ¿cachai? ¿Sí? Y sufrí mucho cuando se echaron al gigante. ¿Cachai? Como que me gusta es la escala. Y cuando está bien filmada, no como en los Transformers de Michael Bay, como la pichula.
Que no se ve nada.
Cuando lo filma Guillermo el Toro y tú de verdad veís, ¿cachai? Como sentir la inmensidad de una weá arrastrando un barco por la ciudad, ¿cachai?
Como los chicos que... De no tener el poder de nada, que es un poco Lovecraftiano también, como estáis cagados, igual que son más grandes que tú.
Exacto.
En el universo.
Qué brillante, Valeria. Es muy muy Lovecraft, muy sí. Como... Ay, que a mí el Lovecraft me daba miedo, esta que tenía como cabeza como de estrella de mar. ¡Ah! En las montañas de la locura. Ay, no tengo mis pesadillas tienen que ver como con weas medias molusco en bestia. ¿Sí? Por
bueno,
culpa
Lovecraft
de Lovecraft.
Es muy así, po.
Por culpa de Lovecraft, ¿cachai?
Tiene una obsesión con
las ventosas, los pulpos. Entonces le tengo como... Cuando me imagino algo que me dé miedo que sea gigante, para mí no es un Godzilla.
Había un cuento de Lovecraft, creo. No sé si es de él. No sé si es de él o de sus amigos, que era como una especie de perro interdimensional que aparecía a través de la esquina. Entonces los hueones que eran atacados por esos perros se volvían locos y empezaban a construir como piezas redondas porque no tuvieran esquina para que no aparecieran los hueones.
¡Oh, qué buena idea!
Pero era terrible esa hueá.
No, parece que es del Rey Amarillo, no sé si es de Lovecraft.
Puede ser que sea de Chambers, pero me acuerdo que
Chambers
era como
muy bueno.
El miedo como a las esquinas, que me parece una hueá súper como conchetuda. ¡Todo tiene esquinas! ¿Cómo vives?
Yo siento que por eso uno nunca va a ser un genio de la escribitación, de la escribación. Porque hay ideas tan simples que son tan brillantes como esa que acabas de decir que a mí no se me habría ocurrido jamás.
¿A quién, weón?
Pero es una premisa fabulosa. Alguien que le tiene miedo a las esquinas.
Que salían unos monstruos de mierda. Tampoco es como un terror psicológico. Había un monstruo. Era real.
Y era un perro.
Era un perro satánico, creo. No me acuerdo bien de ese cuento, pero me acuerdo haberlo leído y decir, oh, conche tu madre. De ahora mira mi pieza, yo voy a poner una cartulina aquí para que tenga una curva.
Quizás por eso inventaron el círculo como respuesta al cubo.
Al cubo.
Ya, sí. Oye, Valeria, terminó el programa.
Sí, obviamente nos tocó un capítulo de 2 horas y media porque había mucho que contar. El próximo capítulo vamos a ponernos más románticas.
Vamos a ponernos más románticas porque nos tocan clásicos.
Sí, y vamos a escuchar vamos a hablar de un clásico que inspiró no solamente muchas historias y anécdotas, sino también el nombre de Chuco.
Sí. Íñigo Darco, Vukovic Díaz, se llama Íñigo por Íñigo Montoya, de La Princesa Prometida, una de las películas favoritas también de Tamara, sí, que está en este momento, no sé si es Netflix o en Amazon Prime, tengo que buscar, parece que es Amazon Prime, pero la pueden ver en streaming y también hay que buscar, quizás está en Disney Plus. Yo estoy recién investigando mi Disney Plus, sí, con Valeria ya tenemos Disney Plus.
Lo compramos en equipo.
Debo decir que estoy feliz porque ya empecé a ver el Mandalorian en orden y porque hoy día chucuyó los Aristogatos. Pero estoy molesta porque solo dos temporadas de Los Simpsons. Sí. La 29 y la 30.
¿Dónde está el resto?
Y sorry, pero como dice Homero, es una basofia, todo eso es una basofia, sí, y es una basofia, basofia. Yo quiero mis primeras 10 temporadas.
Yo quiero todas.
Como, sí, pero a mí me interesan más que nada las 10. ¿Las 10? Esa fue la promesa. Sí. Me siento estafada.
Es verdad.
Me sentí que era como cuando te dicen.
De hecho, yo creo que lo primero que fui a ver fue Los Simpsons. Y cachai, hay unos cortos de Maggie y la
sí, temporada. Sí, estaban buenos. Pero me pasa esta cuestión que es como cuando te mienten, pues. Sí, pues. ¿Cachai? La puntita y te cagaron. ¿Cachai? Sí. Yo quiero mis otras temporadas. Solo eso quiero decir, pero estoy feliz con la aplicación porque Mandalorian y weona está. La película, que es la primera película que yo vi en el cine, que ay, no la había podido comprar en DVD, la de Tom Hanks con el sabueso.
Ah, la que tú creías que el sabueso vivía.
Sí, Detectives y Sabueso, que es como Hoster y Hodge. Me avisaron las amigas por y la encontré. Yo hoy día la quería ver, pero el chico estaba viendo por décima vez los Aristogatos. Así que sí, hay weas muy buenas. Está Hamilton.
Sí, caché que está Hamilton.
De repente igual nos podríamos mandar un especial de Hamilton más adelante. Lo dejo ahí.
Pero después vamos a terminar rapeando, te apuesto.
Bueno, pero
vamos a hacer un podcast rapeado.
Si vamos a hacer un musical, hablemos de Hamilton.
Buena idea. Me gusta mucho.
Ya la gente lo está viendo. La gente lo pide, Valeria. La gente lo pide.
Me encanta.
Pero el clásico de la próxima semana es
La Princesa Prometida.
Para que la busquen en las interneces o en los streaming. Y nos escuchemos la próxima semana.
Chau, chau. Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.